CreativeVox, asesorías comunicacionales y radio multimedia, el blog radial del país, presentan Viernes Chico en Radio San Miguel. Antes que termine tu ajetreada semana, te entreguemos un resumen de lo que debes saber de manera diferente y con un poco de humor. Porque queremos que tu fin de semana comience antes. Entonces, infórmate antes. Aquí comienza Viernes Chico. Conduce Ricardo Alegría.
Y ahora, el Nacional de Chile.
Así es, con el dolor todavía de la noticia más importante de la semana, la eliminación de Chile, una eliminación que tuvo mucho de épico, que tuvo mucho de... que yo creo que nos conmovió a todos. Una eliminación que quedará grabada en nuestra memoria por justamente este himno, que se escuchaba a capela, y un estadio entero cantando, y una un grupo de jugadores que entregó todo en la cancha. Así que a ellos... nuestro más sincero homenaje, y para ellos va dedicado este Viernes Chico de hoy. Estamos todavía como en la Cote López, pensando en el palo de Pinilla. Aquí comienza Viernes Chico en Radio San Miguel.
En Viernes Chico, revisamos titulares.
La eliminación de Chile, las nuevas propuestas de Bachelet y obviamente esta aprobación del Fondo Monetario Internacional. Muchas noticias más. En la voz de Juan Pablo Salas. Las noticias y los estudios más curiosos llegan al Viernes Chico, señor. Con Carlos Perón estaremos analizando esos estudios de... situaciones extrañas que suceden. Y también, por supuesto, la mejor música. Acá, en este Viernes Chico, que se inicia ahora ya. Se conmemora un nuevo año del fallecimiento de Jim Morrison. Esto es Light My Fire. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
¿Qué opina la gente en redes sociales? ¿Qué es tendencia en nuestro país? En Viernes Chico te contamos los Trending Topic. Trending Topic.
Así es, estamos de vuelta ya para revisar lo más importante de Twitter. Pero no sin antes presentar a mi amigo, compañero y galán de Radio San Miguel. Sí, señor. Galán de Radio San Miguel. Hay que decirlo. Don Carlos Andrés Perón.
¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, Carlos. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo
bien,
le baila?
Bien, pues muchas gracias. Muy agradecido nuevamente de estar acá con ustedes. Saliendo por el 107.1 FM. Tenemos problemas en nuestra señal online y hay que admitirlo.
Sí, hay que admitirlo. Estamos con algunos problemitas en nuestro streaming, pero ya lo solucionaremos, obviamente. Está nuestro equipo técnico trabajando arduamente por solucionar el problema técnico.
Saludos a José Alfredo Fuentes, que está acompañando a usted, amigo mío.
Te perdí. Ahí se me escucha bien, ¿eh?
¿Ahí se escucha bien? Claro, se estábamos moviendo las perillas.
Pues. Extraordinario, oiga.
Sí.
Harta noticia, harta novedad, amigo mío.
¿Sí? ¿Nos están acompañando? O
sea, sí, y las redes sociales no quedan ajenas a eso, ¿eh?
No me diga.
Sí le digo. Vamos a revisar entonces los trending topics.
Es nuestra sección favorita, ¿no?
Nuestra sección favorita. Por estos días los trending topics han estado bastante movidos. Le voy a contar solamente un dato, don Carlos.
A ver.
¿Usted sabe que lo más visto y lo más comentado en Twitter en toda su historia fue el Super Bowl del año pasado?
¿En toda la historia?
En toda la historia, no hay noticia internacional que haya sido más comentada que el Super Bowl del año pasado. Y superaba en un puesto, en el segundo lugar estaba la nueva elección de Barack Obama.
¿Ya?
Como presidente de Arab.
¿La nueva elección?
Pues bien.
Elección, me dijo.
Sí, la reelección.
Ah, perdón.
Ahí sí. Ya. La reelección de Barack Obama como presidente de la República.
¿Ya?
Le cuento que todo eso fue al tacho de la basura.
¡Pasó al olvido!
Sí, porque el penal de Gonzalo Jara se transformó en Twitter en lo más comentado en la historia de la red social a nivel mundial, señor.
¿A nivel mundial?
A nivel mundial.
¿Y nosotros lo llamamos los trending topics?
No.
Tú, imbéciles. No, la única cosa que tenemos que hacer es esa y no lo hacemos.
Exacto. Somos unos estúpidos, lo reconocemos. Porque ser un imbécil es una opción, señor. Lo de Jara fue lo más comentado y ahora es actualmente lo que ha sido más comentado en la red social desde su nacimiento hasta hoy.
No me diga.
Para que vea. ¿Ah? A los chilenos que nos gusta estar siempre en récord y cosas así. Bueno, ahí tenemos uno bastante importante.
¿Vamos con los trending topics?
Vamos con los trending topics después de ese dato que no le interesa a nadie. Vamos con el número 10.
Ahora sí.
Ahí sí, pues. We Heart It.
¿Qué?
Ojo con el inglés porque voy a empezar a modular como la gente, como Dios más. We Heart It. ¿Qué quiere que le diga? Estamos buscando We Heart It.
¿Qué será eso?
Exactamente, ¿qué será eso? La gente está comentando y la tiene en el décimo lugar. Es una nueva moda de Facebook, ¿eh?
A ver.
De enviar fotos de los dormitorios.
Oh, me pegué en la rodilla. Fotos de los dormitorios.
Pero bien rosados. Dormitorios bien rosados.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
Eso es, señor. Ah, así que mandan y comentan sobre eso. Una verdadera imbecilidad.
Lea, ¿tiene alguno, no?
Por ahí dice, si amas algo, déjalo ir. Déjame un segundito. Si amas algo, déjalo ir. Estudio volverá. Si no, nunca lo fue. WeHareIt.com. Y ahí sale el link de la fotito que mandan.
Sí, pero ¿estás seguro que es solo eso? Yo veo hartas fotos, cabrón.
Entonces mandan. Sí, es una imbecilidad lo que estoy diciendo.
Sí,
pero me parece que WeHareIt es una red social.
Es una eso sí puede ser.
Ahí sí, pues. Es una red social nueva.
¿Ya?
Que es bien rosada. De hecho, su marca, su logo, es un Wii,
¿ya?,
corazón rosado,
¿ya?,
It.
Súper linda.
Así que es bien como para quinceañero, y por eso está metido dentro de los trending topic del día de hoy.
Que nos quedamos.
Es algo que al público nuestro obviamente no
le interesa.
Interesa para nada. Vámonos al número 9.
Número 9. Mientras vuelve la música.
STGO. ¿Y por qué hago la diferencia? ¿Por qué no digo Santiago? Porque Santiago está en el número 8.
¿Ya?
STGO está en el número 9.
¿Ya?
¿Ya? Esto, respaldo a la presidenta, dice 58%. Me parece que una encuesta hecha en Santiago. Bueno, y hay varias situaciones también por las que está destacado Santiago dentro del...
Santiago aparece toda la semana.
Sí.
Toda la semana aparece Santiago, pero esta vez...
STGO.
Bueno, también hoy recordemos que hubo marcha en el centro de Santiago, entonces eso también un poco lo hace llegar a nivel de trending topic.
Exacto. Re poco en lo que se habla de la marcha, ¿sí?, amigo mío, ¿eh? Sí, en estos momentos, bueno, ahora en estos momentos, uh-huh, trabajadores de la Superintendencia de Educación en paro indefinido.
Ahora,
se manifiestan en Santiago Centro.
Ya.
Ah, así que para que la gente sepa que es un tuit hecho por la ANEF, por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
Ya, perfecto. Entonces, STGO es por distintos motivos.
Exactamente, gente, también se informa de un sismo, ¿eh?
A ver, ¿dónde?
El grado 5, escala de Richter en Pichilemu.
No, pues eso fue ayer, pues.
No sé, perfecto.
No hable tontera. ¿Se da cuenta que usted no ve? O que usted ve lo principal, no ve lo que está al lado.
Tiene toda la razón, decía 16 horas. Tuiteamos 16 horas. Vamos mejor con el número 8.
Número 8. Santiago.
Santiago, el ya. Número 8. ¿Qué podemos
decir de Santiago?
Una ciudad muy fea.
No es fea.
¿Qué punto le gustan más a usted de Santiago, Carlos?
¿Sabe qué? A mí me gusta mucho el Parque Bicentenario.
¿Parque Bicentenario? ¿Usted hacía cochinada en el Parque
Bicentenario? No, está loco usted.
¿No?
A mí me gusta mucho el Parque Bicentenario, me gusta mucho el barrio universitario de Santiago.
¿Usted ha hecho el amor en un parque? ¿En un parque abierto de Santiago?
Nunca.
¿Nunca ha hecho el amor?
Nunca he hecho el amor en un parque. Parece que usted,
¿no?,
sí.
Pero hay lugares públicos donde ha hecho el amor, ¿no?
Oiga, pero...
No, es una pregunta.
¿En lugares públicos jamás?
¿En lugares públicos no?
No, lugares públicos jamás.
¿No has sentido esa adrenalina de que lo van a pillar, lo van a pillar, lo van a pillar?
Sí, una vez. Reconozco que fue en la parte... ¿Cómo se llama? En el antejardín de una casa.
¿En el antejardín de una casa?
Sí.
¿Qué experiencia, ¿eh?
3:30 a.m. Ay, en un paradero micro, ¿no?
Ah, pero ahí tiene un lugar público.
Pero era las 4 de la mañana y era un lugar rural, no era un paradero micro acá en Santiago, digamos.
Ya, rural es mejor todavía, pues.
Hace más frío, digamos. Es de lata, eso sí, el...
¿Qué pasaría si lo pillaran y tendría que salir arrancando a los pingüinos?
Claro.
Me pisé el cinturón y todas esas cosas.
Claro, mire, lo que sí, el asiento es de lata, hay que tener cuidado porque se hiela,
claro,
el trasero.
Sí, claro.
¿Usted me entiende?
Sí, por supuesto. Con ese gesto gráfico, tío. De todas maneras. Oiga, ¿y puede pasar chasco, dice usted?
¿Quién puede pasar?
¿Puede pasar chasco o no?
¿Por qué chasco?
¿Por ese hielo repentino?
Ya, pero hablando de Santiago...
Está dentro de la posibilidad.
Está dentro de la posibilidad. También me gusta mucho, como le decía... El barrio universitario, me gusta el barrio Yungay también.
El barrio Yungay es mucho movimiento, ¿eh? Sí. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que se dé una vueltecita por el barrio Yungay los fines de semana, los sábados, los domingos, donde hay batucadas, hay harto artista y lleva un ambiente bien de barrio, de ese barrio antiguo que había en Santiago, y que sería bueno que lo rescatáramos en varias comunas de la capital, ¿eh?
Hay bonitas ferias, está el Mardoqueo, la Fuente Mardoqueo.
Los mejores sándwiches en el Mardoqueo.
Sí. Pero bueno.
La peluquería francesa para aquellos que quieran pagar 10 luquitas y ser afeitados con navaja.
Sí, también hay buenos restaurantes ahí mismo. En esa misma peluquería hay un restaurante y lugar para tomar café. Está la Cervecería Nacional.
Es, ¿no?, un poquito carito, sí, ¿eh?
Sí, está la Cervecería Nacional. También es buena.
Muy rica.
Sí, así que, no, bueno, recomendable.
¿Y Plaza Brasil le gusta? Un poquito menos.
Un poquito menos me pasa con Plaza Brasil, que ya no es lo mismo que antes. ¿Se acuerda usted cuando vivíamos nosotros? Sí, cuando, claro, caminábamos a esa hora, a eso de las 2 de la mañana. Porque nosotros estábamos trabajando, hay que decirlo.
Sí, sí.
Estábamos trabajando con las gargantas secas.
Exacto, estábamos en nuestro inicio en radio y reporteando a las 2 de la mañana.
Claro.
En los bares del lugar. Una imbecilidad. Sí. Vamos con el número 7.
Número 7. Pinilla. ¿Pinilla o no?
Todos están con el modo Cote Lopeón.
Sí, modo Cote. ¿Y cuál es el modo Cote?
Todos pensando en el palo de Pinilla.
Oiga, ¿vio los memes de debido al tatuaje que se hizo Mauricio Pinilla en la espalda?
Oiga, sí. ¿Qué le pareció a usted? ¿Usted sería un tatuaje de algo que de una frustración? Como lo que pasó con Pinilla. A un centímetro de la gloria, decía el tatuaje abajo.
Yo no sé si para Pinilla eso es una frustración. Sí es una etapa que marcó su vida, pero no sé si una frustración en el fondo. Entonces, lo que él hizo fue, y según explicaba su tatuador, fue poner una cosa importante en su vida. Por ejemplo, para él, muy importante son los chanchos en piedra, y tiene tatuado los chanchos en piedra, por ejemplo.
Es verdad.
Ahora, ¿vio los memes? El meme, sí, de Paredes, por ejemplo. Cuando ¿qué decía? 300, no sé, como 360 minutos fuera de en la banca, y pusieron el, y pusieron la banca, y otros que decían... Exclusivo, o sea, Pinilla se tatúa el estadio de la U y no había nada en la espalda.
Qué imbecilidad. Arturo Vargas opina también en nuestro programa.
¿Sí?
Sí, dice, lástima el palo de Pinilla, no estarían dando un bono.
¿Un bono por?
No, dice a modo de Bachelet, de que, ah, gol de Pinilla, un bono.
Ah,
así es como bono Pinilla. Los memes de Enrique Ose, ¿se ya acuerda?
Bono Pinilla.
Bono Pinilla.
Nicolás Holguín dice, Luis Marín por la supuesta llegada de Mauricio Pinilla a la U, porque dicen que es la contratación que tendría guardadita
el
bajo
tapado
la manga. Claro, azul azul, dijo Luis Marín, cualquier jugador de la selección que llegue es un aporte, como que entre ahí y no ahí.
El grito de las mujeres también se hace presente aquí en las redes sociales, Carlos, ¿eh?
A ver,
¿por qué? Claudia Retamal, por ejemplo, dice, superen el palo de Pinilla, por favor.
Superen el palo de Pinilla.
A los hombres,
¿eh? Una especie de reto.
Palo de Pinilla forever, dice María Soledad Cortés. También me achuré a las mujeres con el temita ya.
Mire, Raúl Vergara, Valdivia es el mejor ejemplo de lo que pasa a un jugador que no se entrena nunca y fiestea cuando es joven. Pinilla lo mismo.
Mira.
El gráfico dice, mira, vamos, le hago esta noticia. El suculento monto que pagaría Universidad de Chile por Mauricio Pinilla.
Mire, interesante.
Esto lo trae el gráfico y estamos en este momento abriendo la pantalla. Recuerde que estamos en viernes, chicos. Estamos haciendo esto en Radio San Miguel.cl. Ah, no, hoy día no. Solo por el 107.1.
Sí, claro.
Pero no importa, estamos en el 107.1 FM escuchando y haciéndolo este viernes, chicos. Mire, el suculento monto que pagaría Universidad de Chile por Pinilla son 20 millones de sueldos. Estaría dispuesto a desembolsar el Club Azul por el seleccionado nacional. Universidad de Chile sigue reforzándose de cara al próximo torneo nacional y evitar la irregular campaña hecha durante el clausura, que fue pésima.
Exacto.
¿Ya? A la llegada del nuevo técnico Martín Lasarte, se suman los fichajes de Benjamín Vidal. ¿De dónde viene Benjamín Vidal? Creo que viene de
O'Higgins. Sí, central de O'Higgins.
Gustavo Canales.
Buen jugador, ¿eh? Sí,
Gustavo Canales.
Unión Española.
No, pero que jugó en la U le hizo una mala pasada a Universidad de Chile cuando se tuvo que ir a jugar a China.
Fue bastante feo lo que hizo, de hecho. Algunos dicen que fue feo lo que hizo él, otros dicen que fue feo lo que hizo Jurasek en su momento.
¿Por?
Sí, señor, porque lo quería dejar en el referee.
Claro, bueno, eso es verdad.
Por la primera salida.
Sí, por la primera salida.
La segunda salida.
Tiene razón. Cristian Suárez también es el nuevo jugador de Universidad de Chile. Matías Corujo, Cristian Cuevas, que no es el de los mineros, no sea tonto.
No.
Y Gonzalo Espinosa se suman al interés de un jugador que es querido en la U, y es verdad. Mauricio Pinilla es azul de tomo y lomo y todo lo...
¿Es querido en la U?
Es querido.
¿Usted cree que es querido en la U?
Sí, pero claro.
La última vez que firmó por la U, recuerda que lo vapulearon, le gritaban nunca a ser como Sala. Estúpido.
¿Sabe lo que pasa? Que nos falta el tontito.
¿Ya?
Pero sí, Mauricio Pinilla es querido por la U. Mauricio Pinilla es uno de los jugadores más queridos de la Universidad de Chile.
Ah, mire, usted es hincha de la Universidad de Chile.
Yo soy hincha, me la estoy jugando.
Oiga, y yo tengo la contraparte acá,
¿eh? A ver, ¿qué dice?
El Kyler está indignado con Pinilla por decir que no se quiere en el club. Skyler tiene contrato vigente y quiere mantenerlo en el en el equipo italiano, ¿no? Y fíjese que están indignadísimos con las declaraciones de Piñera.
De hecho, lo van a sancionar, creo. Está entre las posibilidades una probable sanción de Mauricio Pinilla por sus dichos de no continuar en el club.
Exacto, hay gente que ha hecho mandas y, perdón, no manda. Quiero hacer una promesa, dice Carlos Müller. Todos los días escribiré en Twitter, era golazo de Pinilla. Hasta el próximo partido de Chile en Rusia 2018. Es un imbécil, definitivamente. Desde acá, desde Radio San Miguel, te decimos, Carlos Müller, que tú eres un imbécil. ¿Le parece? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Te conoce a Carlos Müller.
Un saludo para Carlito.
El día en que Mauricio Pinilla enseñó cómo tirar un penal en Cartoon Network.
Oiga, pero si está ese video, lo vamos a buscar después.
Sí, después lo vamos a pegar en nuestra red social, en nuestro Facebook.
Está en un video donde aparece Mauricio Pinilla enseñándole a todos los monitos animados que aparecen en Cartoon Network a tirar un penal. Y lo pierde.
Y lo pierde.
Sí, y lo pierde.
Qué imbécil. Así que también, pero no es el único equipo que ha salido amargado de esta Copa del Mundo, ¿eh? Lo que pasó con México contra Holanda también fue digno de análisis.
Sí, eso es verdad.
El tema de que en 5 minutos te dieran vuelta la clasificación y te echaran para afuera con un penal que para mí fue inventado, Robin, ¿eh?
Sí.
Después tienes el palo de Suiza contra Argentina en el último minuto de partido, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Tiro de los suizos y en el palo. También tuvieron que dejar la Copa del Mundo.
Tenemos a Mauricio Pinilla en Cartoon Network, en exclusiva por Radio
Sonido. ¿Tiene audio?
Sí, tiene audio. Mira.
Y ahora, consejos Copatún.
Bueno, amigos, hoy les voy a enseñar a cabecear. Bueno, tira la pelota hacia arriba. ¿Alguien tiene otra pelota para él, por favor?
Copatún es auspiciado por...
Muchas gracias.
Eso era, no era el penal, era cuando... Bueno, pero es que es una saga de cosas, en realidad. Son 5 apariciones de Mauricio Pinilla en Cartoon Network, bueno, que también no es malo. Digamos que no es malo.
Aquí está diciendo nuestro amigo Carlos Müller, no nos respondió. Sí, señor. Y dice que le confirman por interno una notición.
A ver.
Que Carlos Caselli también se tatuó. Y puso, en vez de poner 1 centímetro para la gloria, puso 2 metros para la gloria. Está entretenido el tema de Pinilla.
Sí, pues.
Entretenido ahora, después de 5 días. Porque ese día yo creo que todos lloramos. ¿Usted lloró, don Carlos?
Sí. Justamente en esa etapa del partido fue cuando más me puse a llorar.
Fue dramático.
Fue dramático, sí.
Oiga, nos vamos al siguiente.
¿Le puede ver? Me parece bien, dele.
Sigue subiendo Pinilla todo esto, ¿eh?
¿Sí?
Subió al número 6.
Sí.
Pero vamos a revisar al que bajó.
Bueno.
Stan Santiago.
Stan Santiago, que hoy hubo una marcha que al parecer no fue muy, muy, digamos, convocada, digamos. O sea, fue bien convocada, pero no llegó mucha gente a...
Claro, no asistió mucho manifestante.
Es complicado igual dejar a Santiago sin micro. Algo tiene que haber pasado por ahí.
¿Sabe qué? Yo le voy a decir un par de cosas aprovechando que no tenemos la señal online. Me puedo sincerar con mayor facilidad a nuestros amigos de San Miguel. Me carga que los noticieros siempre estén cada 3 días, 4 días encarando de una manera violenta por parte de la prensa a aquellos que no pagan.
¿Sí?
Y aún no veo a alguno que encare al dueño de Alsacia, al dueño de Jesús, por el pésimo servicio que otorgan a la gente. Me gustaría que con las mismas ganas con que van con las cámaras y la prepotencia con la que van con los micrófonos a encarar a aquel personaje que no pagó, fueran también a la gente de Alsacia o a la gente de Jesús a encararlos.
Pero saben
que además han recibido un subsidio que ha sobrepasado todo límite para poder entregar un buen servicio. Y un subsidio estatal que viene de la gente, a lo mejor del mismo tipo que ese día no había pagado.
Pero ¿sabe qué? Diga. Yo soy una de las personas que ocupa siempre el Transantiago.
¿Ya?
Siempre.
Perfecto. Yo también.
Y siempre pago la micro. Yo y también. A mí me da una rabia, perdón, y disculpen los señores auditores, de la puta madre.
¿Ya?
Que los tipos se suben y no paguen. Y de verdad que me da rabia.
A mí también me da rabia.
Pese a lo que usted dice, tiene razón. Es penca que vayan con una cámara y te acusen, no, tú no pagaste esta cuestión. Pero ojo que eso es una... Que le quede claro, eso es una pauta de prensa. No es que vaya el periodista...
No, de todas maneras.
Una pauta de prensa. Eso está involucrado.
Editor.
El ministerio, el propio gobierno, los propios micros, exacto, y todo eso. Exacto. Acá hay una cuestión en general. ¿Y qué es lo que le ha hecho daño también al Transantiago? Es la evasión. Es la evasión. Acá tenemos que ser justos también.
Hay un 23% de evasión, don Carlos.
No, pero...
A ver. Un 23% de evasión. No todos los problemas del Transantiago vienen del 23% de evasión.
Pero fíjese lo que estamos hablando. Si van 100 personas en la micro, 100 personas en la micro, 25 no pagaron. Vaya sacando usted mismo las cuentas.
Perfecto. Yo no estoy...
¡Vamos a ponernos a discutir acá!
Yo no estoy en contra de que la gente no pague la micro.
¿Ya?
Yo creo que todos deberíamos pagar la micro.
¿Sí?
Porque es una... ¿cómo se llama? Si yo no pago, lo afecta a usted que paga.
Sí, por supuesto.
Es súper fácil.
De hecho...
Yo lo que estoy criticando es solamente el hecho de que la prensa carga la mano hacia un lado y no carga la mano hacia el otro lado. Aquí hay dos lados involucrados en un servicio que actualmente es pésimo. Y creo que la prensa debería tener los mismos cojones. Y en algún momento los editores periodísticos
deberían tener los cojones
de decir... Vamos donde el dueño de Alsacia, vamos donde el dueño de Subús, vamos.
¿No ha pasado, por ejemplo, cuando hay problemas, por ejemplo, en esas... Yo he visto muchas veces pautas que ocurren, por ejemplo, en esas micro que pasan por Apoquindo.
¿Ya?
Donde la toman en realidad pura gente forzada, pura nana, trabajadores de la construcción. Y jardinero, y que van hacia el sector oriente. Y esa micro pasa una vez.
Exacto.
Cada media hora. Y pasa llena.
Eso es.
He visto ese tipo de encaramiento. Lo que sí yo te podría decir, amigo Ricardo, es que cada vez que, o sea, el problema en sí, el problema más que podemos ver, más latente que podemos ver, es ese, es el tema de la evasión.
Claro.
Y yo creo que hay que trabajarlo también. Y hay que trabajarlo de esa manera, con los medios, no con la cámara encima tuya porque no pagaste.
Claro.
Pero sí haciendo una cuestión un poco más responsable, porque hay mucha gente que no alcanza a cargar la VIP. Que no alcanza, o no le alcanza las lucas, a lo mejor.
Eso también es cierto.
Sí, pero sí hay muchos sinvergüenza. Sí, hay muchos. Y creo que son los más.
Claro.
Creo que son los más.
Claro, son choros, además, son prepotentes, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Yo voy solamente al encaramiento de la prensa. ¿Mm? Solamente ese era mi cuestionamiento. ¿Sabe qué? Calmemos los ánimos, vamos a un tema musical y seguimos revisando los 5 trending topics que vienen, ¿le parece?
Sí, me parece.
¿O lo pillé de sorpresa?
Me pilló de sorpresa completamente.
No, menos. Mientras tanto recordamos los números entonces: 2523-1865, 2523-1865, y también recordamos, por supuesto, nuestro nuevo Twitter, ¿eh? Ojo, nos vamos a mudar muy pronto a nuestro nuevo Twitter, que es @RadioSanMiguel_.
¿Sí?
@RadioSanMiguel_, ahí nos vamos a poder encontrar. Y también en nuestro Facebook, que se mantiene incólume, se mantiene en pie, que es Radio San Miguel Online. También nos puedes encontrar y dejar tus opiniones. Este es un tema bien controversial.
Sí,
hay distintos puntos de donde mirar el tema.
¿Se acuerda usted de Soledad?
Y la cantante argentina.
Sí.
Pero ella canta muy bien.
Escuchémosla entonces, pues. Esto es el Bayano, amigo Ricardo.
Vamos a escuchar el Bayano entonces. Esto es Viernes Chico
en San Miguel.
Otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que allá era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena. Sentada en un bar y esperando al papá, Lorena escuchaba un piano. El pianista sonrió y Lorena cayó por aquel trigueño.
sueldo estaba Lorena cuando a la cima del Corcovado fue que llegó. No puedo vivir sin el amor de mi Baiano, y así mismo abrió sus alas y voló.
Claro, porque vamos a recordar que Néstor Luque es la voz de tus necesidades audiovisuales. ¿Quieres doblaje? ¿Quieres hacer menciones radiales? Bueno, Néstor Luque es una buena carta. Ingresa a www.locutor.pro y te encontrarás con todo el trabajo y todo lo realizado por Néstor Luque. Néstor Luque es una nueva voz para tu imagen. Si quieres confort, quieres seguridad en los traslados, ¿quieres ir de un punto a otro con la mejor confianza y puntualidad? Pues simple, Radio Taxi Veloso Gosoli es la alternativa para ti. Si tú vives en San Miguel, en San Joaquín, en Macul, bueno, ya lo sabes, Radio Taxi Veloso Gosoli te entrega el mejor servicio, el mejor confort para esos viajes de urgencia que a lo mejor tienes a los terminales, a malls, a hospitales. Claro, Radio Taxi Veloso Gosoli es la mejor alternativa. Los Gosoli es tu radio taxi.
Escuchas Viernes Chico en Radio San Miguel.
Tenemos noticias de última hora, Ricardo. Un fatal accidente en Belo Horizonte. Un viaducto, un puente se cayó sobre un bus de pasajeros. De acuerdo a información preliminar, por lo menos habrían dos víctimas fatales tras el desplome de esta estructura. Este fatal accidente se registró la tarde de este jueves en Belo Horizonte, una de las sedes de la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando un viaducto en construcción se desplomó aplastando un bus de pasajeros. De acuerdo a la información de Infobae, la estructura cayó sobre la avenida Pedro I, en la altura del barrio San Juan Bautista, junto al autobús que destruyó completamente un auto y dos camiones. El Cuerpo de Bomberos de Brasil informa que hay al menos dos personas muertas y otras siete están heridas de gravedad. El derrumbe se produce a solo 10 kilómetros del lugar donde se concentra la selección de Argentina. Este viaducto era parte de las obras de mejoramiento de la Copa del Mundo, sin embargo, no alcanzó a terminarse a tiempo.
Para complementar la información, al menos dos personas ya resultan fallecidas y siete personas heridas en Belo Horizonte, como tú bien lo decías, Carlos. El accidente se produjo a solo 10 kilómetros del sitio de concentración de la selección argentina. Ojo, a solo 10 kilómetros. Es un viaducto, como tú bien decías. Es solo una complementación. Dos muertos y siete personas heridas en Belo Horizonte. Una de las sedes, como bien tú decías, del Mundial Brasil 2014.
En Radio San Miguel, infórmate de manera entretenida. Estás escuchando Viernes Chico. ¿Qué opina la gente en redes sociales? ¿Qué es tendencia en nuestro país? En Viernes Chico te contamos los Trending Topic. Trending Topic.
Seguimos revisando Trending Topic acá en Radio San Miguel. Son las 15:51 y recuerde que nosotros también, noticias de última hora también las damos.
Sí, claro, también que veramos cuando sea necesario y la noticia lo amerite.
Exacto.
Sigamos. Tenemos, con los... No, pero es que usted tiene algo ahí.
¿Qué tengo, oiga?
Y yo quiero que usted me diga qué es lo que
tiene. Ah, claro, se me había olvidado. Si usted quiere asistir al concierto de la banda Tabú, venga a buscar entradas. Tenemos 3 entradas para que vaya y disfrute junto a sus amigos. Este concierto es hoy, 3 de julio, en la sala máster de la sala máster de la Universidad de Chile. Me imagino que será. Sergio, si está por ahí, nos está escuchando. ¿Sala máster de la Chile?
No se encuentra en estos momentos.
No se encuentra nuestro director y productor ejecutivo.
Hecho, vinieron a buscar entradas, pero no había nadie para irla.
Bueno, parece que sí. En la sala máster de este el concierto de lanzamiento del disco de la banda Tabú. Tenemos 3 entradas para que usted las venga a buscar. Están 9 citas de paquete. Yo las puedo tocar. Miren, aquí también.
Ahí está la entradita.
Así que venga
a buscar. Eso es muy de Pablo Aguilera por Radio Pudahuel. Carlos Perona, eso me suena a Juan La Rivera.
A Juan La Rivera.
Sí.
Claro, entonces, si usted quiere venir a buscar estas entradas, solamente tiene que venir a nuestra dirección acá en la radio.
Sí, es calle 1, esquina Gran Avenida. Calle 1, esquina Gran Avenida, tercer piso, a ver si nos dice por ahí el número.
303, ¿no?
Calle 302. 1. 32 el departamento, pero el número de la... Ah, perfecto, 302.
302.
¿Y el número del edificio? ¿Que me vaya a dónde?
Vemos como Sergio Ferrada corre para darnos.
Como si lo estaba recién, hombre. Pati la que está ahí.
Es Pati.
Sí, calle 1-1059. ¿1059? Calle 1-1059, departamento 302. Ahí sí.
Ya, perfecto.
En plena esquina de Gran Avenida con calle 1, salida poniente, salida oriente. Del metro departamento.
Y si se viene el metro está acá abajo. Es tan simple como que usted se baje del metro y venga a buscar 3 entradas.
Usted sale del metro y está pisándole los pies al radio control.
Exacto, mire, 3 entradas entonces para que conozca a Pati también, si es que no se nos va, porque ya anda con una falta extraordinaria.
Pati siempre se va.
Sí, de la banda Tabú para hoy, 3 de julio a las 20 horas. Venga, a pasarlo bien un ratito. Invita a la Polona, o sea, cagado. Me invita a Radio San Miguel.
Exactamente. Seguimos con los trending topics, amigo.
Está llamando a la gente para
ir a entrar. La gente, sí, quieren entradas.
Sí.
Una de dos. Está llamando a la gente, está llamando.
Ya. Tabú.
Veamos.
Ya.
En la mira, en el quinto lugar, nuevamente en la mira. Siempre marcando pauta, don Carlos.
Siempre, pues.
Ahí van a contestar, no se preocupen.
Perfecto.
Siempre marcando pauta, esta vez con un reportaje de Huasco.
No, es de Huasco el reportaje. El reportaje, ¿por qué usted siempre inventa cosas? Oiga, van a contestar el teléfono, hermana. ¡Pati, conteste!
Pati salió una loquilla.
Se me está metiendo en los micrófonos.
Pati, vista si conteste, por favor.
Voy a tener que contestar yo, parece. Espere, o sea,
a ver, conteste.
Pero no voy a contestar al aire.
Pero conteste.
No voy a contestar al aire. Oh, está sonando el fax. Está la escoba en la línea telefónica.
Tenemos la embarrada.
Pati, te está sonando el fax, Pati.
De hecho, cuando subió el volumen del micrófono, se abrió extrañamente la llave del baño. Oiga, ¿de qué se trató el reportaje? Usted que es bueno para la tele.
No es que sea bueno para la tele, pero un reportaje de los soldados de Pinochet.
Los conquistos de la dictadura.
Exacto, era un reportaje que tenía que ver de violaciones a los derechos humanos, pero hacia los conscriptos.
Perfecto.
Estaba realmente impresionante el reportaje. Había gente que... Había una persona que a mí me conmovió, la verdad, más que me conmovió, me llamó mucho la atención. Era una persona que tenía una enfermedad gravísima, que era una especie de... No sé, de un poco, estaba un poco de retardo mental. Como ¿ya? que había perdido esa condición, digamos, de adulto. Y
¿qué bosque se está metiendo?
No, me estoy metiendo en un bosque, claro.
Sí.
No, pero era algo así, su enfermedad. Y en el fondo era porque él había comido carne de perro. Le habían dado carne de perro en el ¿cómo se llama? En el regimiento.
Yeah.
Y que era una no, contaba él que estaba el perro así como cuando hacen los asados al palo. Cuando hacen los asados al palo estaba el perro crucificado. Y lo hacían sacar un pedazo de carne cruda y se lo comían. Y no fue la única persona que contó esa historia. Habían otras personas que también contaban que le hacían comer perros. Y entre otros, vejámenes, digamos, golpes, quemaduras. Mostraron también la entrevista exclusiva a uno de los soldados que fue quien quemó a... el del caso quemado de Rodrigo Rojas de Negri. ¿Se acuerda usted de ese caso quemado en donde queman a este periodista y al, sí, claro, a la periodista y al fotógrafo? Terrible, mostraron, y el tipo decía, pero le decía como por la persona, por la mujer que también resultó quemada, ¿eh? Pero esta persona ha sacado provecho. O no cobró por la entrevista, decía.
Claro.
O sea, un carerraja de la puta.
De marca madre, mayor.
Sí. Así que,
oiga, intento, bueno. Felipe Ábalos comenta, lamentable que Chilevisión aún siga fomentando el odio y la división entre los chilenos con programas como La Mía.
No, eso es llevar la historia a nuestro país, no sea idiota.
Clarisa Muñoz dice, hoy se cumplen 28 años del caso quemado, por primera vez uno de los militares de esa patrulla revela los detalles.
Ese Clarisa es la periodista que realizó...
Ah, ella está bastante bien, ¿eh? No, pero hay que reconocerlo, pues.
Clarisa es la persona que hizo el reportaje, la periodista.
Marcelo Araya, jefe de abogados de la DGA, ¿ya? Es ex empleado de AESGENER, jajaja, y CTM.
Su CTM correcto. O sea, hay mucha gente, yo igual encuentro un poco fuerte que la gente coloque las direcciones de las personas que parecen involucradas en esto, ¿no?
Sí.
Encuentro un poco fuerte.
No corresponde.
No, creo que no. Creo que no corresponde, si bien la justicia es la que se tiene que hacer cargo.
¿Usted cree?
Sí, pues obvio que sí. Mire, ¿se acuerda que yo otra vez le hablé de un virus de mi computador? Mire, sí. Ahí está.
Y toca música.
Mire, si lo escucha, me toca música. Mire.
Es un virus musical.
Es un virus musical, sí, mire.
¿Bailemos?
No.
¿Al ritmo de tu virus?
Seguimos, de qué esperar que pase. Porque no lo tengo como voy a tener, lamentablemente.
No le creo.
¿En serio? No lo había pasado nunca al aire. Pero bueno.
Mire, qué bien, ¿eh? Estos son cagados del mate, dice Insunza. Sobre todo el que no dio la cara y se caracterizó.
¿Ese? Sí, pues. Ese ahí se paró. Un tipo que. El militar que le dije yo, pues. Ese que se caracterizó.
Oye, la gente de derecha saltó muy fuerte. Tocatox, por ejemplo, dice: todavía espero el reportaje de La Mira sobre Allende, la UP, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MAPU y el BOP y sus asesinatos.
Se asustan cada vez que juegan estos reportajes, se asustan. Hay que recordarle a la gente que.
Oiga. ¿Qué? Gracias Pinochet por entregar un Chile libre y soberano. No, estamos todos locos. Bueno, vamos a dejar pasar nomás esto porque me parece que los amigos del Tatita
están escuchándonos.
Anduvieron espantando.
¿Número?
Pasan sirenas por Gran Avenida. Vamos a averiguar. Está trabajando nuestro departamento de prensa. Ya está trabajando en averiguar qué sucede. Asomado por la ventana, Sergio Ferrada es nuestro departamento.
Pati.
Sí, es nuestro departamento.
Pati, me gusta cuando se asoma la ventana porque se le ve el final de la falda.
Vamos al número 4.
Estamos revisando los trending topics, son las 4 de la tarde, llevamos una hora haciendo los trending topics.
¿Ves? ¿Quedaba?
Sí, daba.
Oiga, Estadio Arturo Vidal, vigilante, dice.
Ah, y le querían poner el nombre.
Es el programa de la red, ¿eh?
¿Le quieren poner el nombre a un estadio de Arturo Vidal? ¿Usted cree que es para tanto?
No considero que sea para tanto. Nati Fredes dice, te mereces eso y mucho más. Aguante Mineiri.
Oiga, la sirena que estábamos escuchando es un accidente en la calle Carlos Edwards con Gran Avenida José Miguel Carrera. Así que tengan cuidado si transita por ahí.
Oiga, pero
informa Radio Carabineros, a las 15:57 se produjo este accidente vehicular. Carlos Edwards con Gran Avenida José Miguel Carrera, así que si anda por acá por la Gran Avenida.
Vamos a mandar a nuestro departamento de prensa porque justo al frente de nuestra radio.
¿Acá?
Sí, Carlos Edwards con Gran Avenida, acaba de ocurrir un accidente.
¡Corre con grabadora!
¡Corre, Pati, corre!
¡Con grabadora! ¡Que se le quede la grabadora!
¡La cámara, déjala acá! ¡Somos radio!
Ahí sí. Entonces eso es, son las 4 de la tarde. Le informamos de este accidente vehicular. Entonces en Carlos Edwards con Gran Avenida. Tenga cuidado porque está el taco de la super grande.
Cuando vayamos al tema musical vamos a asomarnos por la ventana, porque se ve de aquí la esquina.
¿Se ve? Sí. Voy a ir a saber, me corté.
Sí, ahí va a ir a ver Carlos Perón. Entonces, mientras nosotros seguimos revisando estos trending topics, ¿no será mucho que le pongan a un estadio el nombre de Vidal? Eso es populismo barato, córtenla. Dice Carlos Bowen, ¿eh? Felipe Ábalos, el mismo tipo que habló en delante, dice, insisto, el único que se merece sino una calle. No lo voy a leer, pero es una imbecilidad. Seguimos revisando los trending topics, claro, porque se menciona a Arturo Vidal con un, pero me parece un acto populista más de parte de la gente del esto de poner nombres de estadio, por ejemplo, el Gimnasio Fernando González, que se le puso allá en Maipú una vez que lograron el título en Düsseldorf.
Ah, ya.
¿Se acuerda que se hizo todo un homenaje a Estadio Fernando González? Sí. Hoy ese gimnasio está hecho una verdadera... está destrozado.
Igual que Fernando González.
No sé, igual que...
Está haciendo honor a su nombre, dice usted.
Fernando González también.
Oiga, pero ¿y el Estadio Elías Figueroa? ¿Le gustó eso? ¿Usted cree que se lo merece?
Es que ahí sí que se lo merece. Estamos hablando de un tipo con una trayectoria impecable. Y un tipo que ya, digamos, bordea los 60 años de edad.
O sea, ¿y usted cree que Iván Zamorano se merece un estadio?
No me parece que se merezca.
¿Marcelo Salas se merece un estadio?
Tampoco me parece que se merezca.
Ni un jugador.
Tal vez en Temuco se merece un estadio Marcelo Salas. ¿Usted sabe las cantidades de horas que ha hecho en Temuco Marcelo Salas?
Ha puesto Luca al hombre.
Es tremenda.
Tiene un colchón de auspicio también.
Es realmente digno de destacar lo que ha hecho nuestro goleador máximo de la selección chilena.
Ay.
Vamos al número 2.
Número 2. No se ve nada fuera del accidente que está... Oiga, acá. Fui a ver y no se ve nada.
¿Sí?
Sí, no se ve desde acá por lo menos. Pero sí, pero de que hay un accidente ahí, así que tenga cuidado si va a transitar.
Yo le voy a contar algo. Es muy peligrosa esa pasada.
Sí, sí,
peligrosa. Porque mucho auto quiere doblar por Carlos de Oro hacia adentro, pero los autos que vienen por la avenida vienen a una velocidad considerable, digamos.
Sí, pues. Bueno.
Entonces, ahí se complica un poquito el tema de... ¿Usted sabe?
Sí, eso tengo claro, no se preocupe.
Vamos al número 2, pues, hombre.
Vamos al número 2.
Pues, vamos a hacer. Ya, 100 cosas que no olvidaré del mes de junio. ¿Eh? Ese es el número 2 de los trending topics.
Mi cumpleaños, por ejemplo. Mi cumpleaños fue el 3 de junio.
Y lo celebramos en grande.
Acá en Radio San Miguel.
Exacto.
Tiramos las cosas, la casa por la ventana, las mesas de audio.
Yo hoy pude ser aún mejor, ¿eh?
¿Sí?
Sí. El remate en el travesaño, ¿eh? La gente sigue con el remate en el travesaño de Pinilla como una de las cosas más destacables de este mes de junio.
¿Pero qué es peor, el palo o que se haya perdido Alexis Sánchez?
Otra cosa, es lo que hablamos en la portada.
Ah, ¿ya?
La gente destaca como una de las cosas inolvidables del mes de junio el himno de Chile contra España.
Sí, extraordinario.
Eso de que cantaran a capela, realmente yo creo que a todos nos paró los pelos.
Pero fue en España, fue en Australia, fue contra todos, po.
Sí, lo que pasa es que con España me parece que se sintió particularmente más fuerte.
Ah, perfecto.
El llanto de Garimel, bueno, muchas cosas relacionadas con el fútbol, obviamente por el Mundial y por la buena actuación que realizó Chile en este torneo que se desarrolla en Brasil. Oiga, ¿nos vamos al número 1?
Vámonos al número 1.
Pues. Vámonos al número 1.
Seguimos realizando Trending Topics, son las 4 de la tarde con 4 minutos. Está rica la temperatura el día de hoy, Ricardo, no hay, digamos, no hace mucho ni calor ni frío, eso es lo que le quería decir.
Sí, está bastante grata la temperatura para caminar, sin embargo después cambia bastante el tiempo, ¿eh?
Es como de la noche.
De repente cae una helada, claro.
Nosotros hoy nos vamos a abrigar por dentro, eso sí.
Claro.
Con unas buenas piscolas, Marroto, ¿cierto?
Exacto. Oiga, Vosellur
en la movida,
en el programa de Canal 13 que se emitió ayer, estuvo Jean Vosellur dando sus impresiones de lo que había vivido y todo eso, ¿eh?
Oiga, como que Martín Cárcamo, ni Sergio Lago, ni Diana Boloco, no hayan qué preguntarle.
No,
eso encontré yo. Vi un poquito y no, como que no hayan qué preguntarle.
¿Y la muela para qué sirve?
No, sí, no tiene aquí una cosa con la otra, pero creo que las preguntas no eran la apropiada, digamos, no. No aprovecharon mucho al futbolista, digamos. Aprovecharon más a Pepe Rojas, que yo creo que un poco más... Tiene más personalidad que Jean Vosellur.
Sí, dicen que es tan lento como para correr Pepe Rojas hablando, ¿eh?
No, pero por lo menos cuando jugó, no jugó mal. Eso hay que destacar.
No, bien Jean Vosellur, ¿eh? Sí. Un abrazo para él, bien grande.
Qué golazo que hizo, aparte. Y eso hay que destacarlo también.
Así es. Así es, luego nos va a acompañar nuestro amigo Sergio Ferrada también.
¿Sí?
Para hacer una entrevista que tenemos invitados hoy día.
¿Tenemos invitados?
Don Carlos, sí, así que vamos a ir a un tema musical después de haber revisado los trending topics de Twitter, lo que está marcando tendencias en la red del pajarito. Y vamos a volver ya con nuestros invitado. ¿Le parece? ¿Con qué tema vamos?
Vamos a escuchar un tema romántico hasta ahora que nos pidieron a través del Twitter.
Nos vamos a poner cariñosos.
Vamos a escuchar a Caetano Veloso, ¿le parece?
Caetano Veloso.
Una canción que a usted le gusta mucho.
No me diga.
Sí, mire.
Te vi.
Esto es un vestido y una flor.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Ponte al día en Viernes Chico. Infórmate de manera distinta en San Miguel, junto a Ricardo Alegría.
Así es, de vuelta ya en este Viernes Chico en Radio San Miguel 107.1 FM, y también nos puedes escuchar por www.radiosanmiguel.cl. Contento, Carlitos, ¿no? Porque tenemos invitados.
Exacto. Nos gusta tener invitado acá a nuestra casa.
Sí, tenemos justamente, vamos a presentar a Estela de la Luz, actriz, y Patricio Munita. quienes son parte de la obra Cabaret.
Cabarieté.
Sí. Ah, mira, acuerdo. Ese. Cabarieté. Ya, que se está exhibiendo por estos días, ¿no? Con un éxito importante, digamos.
Sí, sí.
Cuéntenos un poquito de qué se trata la obra.
Bueno, hemos tenido muy buena acogida por parte del público, estamos muy contentos. Este mes tenemos 5 funciones. Siempre compartimos Valparaíso y Santiago, son los dos lugares que hemos presentado la obra. Y básicamente la obra trata de un homenaje muy respetuoso hacia la época de las revistas de oro, de la época de las revistas de oro chilena, y volver un poco a ese concepto a través de la mezcla de lo que es el cabaret clásico más el varieté y el vodevil también como referencia. Y para eso somos un grupo de artistas que nos hemos convocado y hemos querido trabajar esta temática, y básicamente con el respeto que se merece y por supuesto con la intención artística que nosotros nos interesa destacar como en la compañía.
Esa revista que se ha vuelto inolvidable con el tiempo, ¿eh?, que ha quedado muy marcada, y que también fue una serie de televisión que la trajo, digamos, a la palestra nuevamente, el Bim Bam Boom. Uh-huh. ¿Qué es lo que más extraña a la gente de eso? ¿Cuál es el sabor que le deja a la boca a la gente ir a ver Cabarieté y reencontrarse, digamos, con esa época dorada de la revista chilena?
Bueno, yo creo que la noche, principalmente tener un lugar. Nosotros siempre nos estamos presentando en bares, entonces bares, restaurantes, y pasa que a la gente le gusta este hecho de ir a servirse algo, comer algo y poder disfrutar mientras está conversando, mientras está con alguien ahí romanticón, ver este espectáculo que está lleno de glamour, muchas plumas, mucho brillo, mujeres bellas, obvio, que cantan, que bailan, que hacemos humor. Entonces todo eso la gente le trae un recuerdo, como que la gente echa de menos, tiene nostalgia de esas noches de donde habían espectáculos, muchos, donde había mucho público también. Entonces como que rescatamos eso y la gente queda fascinada, porque de verdad es como una joya que llega al local donde nos presentamos y nada, quedan así maravillados con tanto brillo.
¿En la estructura de la obra qué se trata? ¿Qué consta de la estructura?
Son números por separado, donde vemos transformismo, neoburlesque,
la vedette clásica, con la vedette señora clásica, Mayley.
Con la Mayley, la última vedette del Bim Bam Boom, la destacamos. Después,
un poco de performance.
Con PM, Patronita, que está aquí presente.
Danza Buto
con el Andrés Gutiérrez. Yo hago stand-up. Y la Cata hace
burlesque clásico.
Claro,
burlesque, que fue clásico. La ganadora del festival Docu Reality de Burlesque de TVN.
Es el tremendo fila. Elenco.
Sí. ¿Cuántos componen este elenco?
Somos 8 personas.
Ocho personas.
Claro. Sí.
Perfecto. Están constantemente.
José Palma, que está en la parte técnica también, sí, que nos hace luces, sonido, y por supuesto ambienta toda la atmósfera para crear un poco esa época, ¿no? Desde.
Y siempre tratamos de traer números también de. O sea, si bien estamos haciendo números modernos de repente, pero la mayoría de las veces tratamos de recordar como el pasado,
homenajear a ciertos artistas chilenos que, claro, de pronto no son tan recordados históricamente, y tratamos de traerlos a la palestra, sobre todo a gente joven. Y es muy importante, ¿sabes qué? Yo quería aclarar que nosotros estamos trabajando el concepto de ir en familia a verlo, que eso nos interesa mucho. No es solamente un espectáculo revisteril para hombres, como se acostumbra normalmente en el espacio, sino que acá puede ir la familia, puede ir un poco homenajear y recordar eso cuando en esa época antes. A mí me contaban mis padres o mis tíos que iban con sus primos, con sus padres.
En pareja, mucho.
Claro, entonces esa es la idea de que es un show muy elegante, con mucho glamour, mucho brillo, y es para todo público, por supuesto mayor de 18 años, eso está claro.
Muy sensual, siempre destacamos esto del arte de la seducción.
Que digamos una columna vertebral de la revista.
Exactamente.
En esa época.
Pero eso que dice el Pato de tratar de atraer a la familia, hombres y mujeres quedan igual de fascinados, porque realmente nosotros jugamos con la seducción, seducir al público. Entonces hombres y mujeres quedan así como wow, no se esperan en un bar, en un local chiquitito de repente, o de repente más grande, ver este nivel de brillos, de plumas, de producción.
Es justamente eso yo enfocado. ¿Cuánto tardaron en generar esta producción? Porque yo creo que también en trabajo de investigación previo al montaje de la obra, ¿no?
Claro, este proyecto comenzó a finales del 2010 y ahí siempre fue pensado como para postular a fondos para poder hacerlo, y después de 3 postulaciones, lo cual no obtuvimos los fondos, siendo que teníamos muy buena crítica, 100 puntos. Nunca supimos por qué realmente no lo obteníamos. Entonces empezamos, llegó el momento ahora que dijimos el año pasado, 2013, bueno, estamos en el elenco que está establecido ahora, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ya llevamos un proceso de investigación, nos juntamos con, como digo, la señora Mayiley, que nos trajo todo lo que era de la época, contado directamente por un personaje que lo hizo.
En primera persona, digamos.
Claro. Exactamente, aparte de la investigación de nosotros en cuanto a la historia, los libros y todo eso. Entonces dijimos, ya, hagámoslo, y se dio justo el grupo que todos dijimos, vamos, hagámoslo, sea contra viento y marea, pongamos de nuestros bolsillos, pero queremos ver este proyecto realizado. Y ahí yo creo que fue justo el elenco, porque ha pasado harta gente en 3 años, te imaginarás que claro. Harta producción, harta convocatoria, y ahí ya salió y le hemos dado curso hasta ahora y ha sido... O sea,
pero salió recién el año pasado, a finales de año.
Comenzamos
y,
a...
Y como hacemos esto de los números sueltos, partimos con números que cada uno hacía de repente individualmente. Uh-huh. Todos... con la producción, cada uno se produce su propio traje y todo. Y ahora con el tiempo hemos ido cambiando los números y perfeccionándolos y haciendo nuevos vestuarios, y eso requiere mucho tiempo, de
claro,
mucho
y
trabajo.
Intercalando ya los personajes, porque obviamente sí. éramos todos solistas, que estábamos en un proceso, en un proyecto, pero ahora ya se están intercalando los números, entonces claro. De pronto apoyamos al número de uno otro. De los artistas del otro en
hacemos
cierto formato
en
entonces
común.
Claro, hacemos números en común, ya hay 2 coreografías que están en común, entonces eso ha sido un proceso muy bonito, porque obviamente no estaba planificado originalmente, pero se ha ido dado con el tiempo, se fue dando, y yo creo también por la básicamente por la disposición de todos, la energía que tenemos y el enganche que hemos tenido con el proyecto en sí.
Me imagino ganas, que también porque... el hecho de que sea exhibido como en restaurante, en lugares así, de un ambiente más de intimidad y a su vez de confianza con respecto al feeling que hay con el público, ¿no?
Sí, de hecho eso yo lo destaco mucho, porque de repente uno va a ver estos espectáculos de cabaret y claro, son preciosos, a mí me fascinan, pero quedan ahí en un escenario, en una sala, en la sala claro. oscura, en la clase. Esto no, nosotros nos metemos entre el público, claro. Entonces la gente ve a la otra persona sobre... O sea, está comiendo, pero sobre él está la vedette o la cantante o la bailarina haciéndole distintos números. Entonces quedan así como... Es una relación demasiado directa.
¿Y ese feedback intimida al público? O...
A veces
o sea,
sí.
A veces sí y a veces no. Dependiendo también a la hora, yo creo que influye el grado etílico de las personas, sí, yo claro. creo que influye, pero en general yo creo que al principio impresiona porque ves, claro, tremenda vedette con plumas o tremendo exacto. personaje con un vestuario todo brillante que se acerca a ti, pero ven que en el fondo lo que está pidiendo es una relación ahí donde te invitamos a participar y la gente generalmente se desborda y participa sanamente, entonces se integra a la propuesta y eso es muy bonito, integrarlos desde el texto, desde intercambio de palabras, desde preguntas hacia ellos, en el caso de Estela que hace el stand-up y los involucra inmediatamente y elige a gente como para que los otros también seamos cómplices de esa actuación donde interviene el personaje. Mira. Y eso me parece súper interesante. Yo creo que todos de cierto momento o en cierta forma lo hacemos.
Sí. Mira, ya vamos a conversar sobre la función que cumple cada uno ya en específico en la obra. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Esto es Jorge Drexler, Todo se transforma, y volvemos a conversar con Patricio Munita y Estela de la Luz de la obra Caballete.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
De vuelta ya en Viernes Chico, estamos en Radio San Miguel haciendo este especial programa, claro, porque tenemos invitados de lujo acá en nuestra radio, de la obra Cabarete, Patricio Munita y Estela de la Luz, que nos acompañan y nos cuentan un poco de este éxito que ha tenido la obra. ¿Sus próximas presentaciones cuándo son? Para que vayamos.
El Pato las trajo anotaditas.
Anotaditas para que no se nos olvidara. Mira, estamos ahora en julio, el 5, estamos en La Piedra Feliz en Valparaíso.
La Piedra Feliz, mítico.
Exactamente, local. Un buen espacio y una acogida público muy interesante. Sabes, claro, que la gente allá tiene. Están acostumbrados a la bohemia, yo creo.
Sí, porque.
Y lo llevan en la sangre.
Además, el local es.
Es como para el espectáculo
es
que nosotros.
Es ideal para el espectáculo, con sí, esas cortinas que tiene, con esa entrada. Vayan los que estén en Valpo, vayan.
Después, el próximo viernes 11, estamos acá en la Sala Naveluna, una sala muy bonita también de espectáculo y de fiesta que está frente al Parque Forestal.
Claro.
En la calle Merced 142, ahí estamos a las 22:30. También es como un petit cabaret francés, la decoración es muy bonito, nos hemos sentido también súper cómodos.
Además, en un barrio, digamos que también es
súper
nocturno.
Súper céntrico también, alcanza a llegar para todos, hay metro, hay micro para todos lados.
Súper bueno.
Después de eso seguimos el viernes 18 en el Cachafaz, en la nueva sede que está en el barrio Italia.
En Avenida Italia. También tiene una onda, esto más argentino, más del tango, pero también tiene una onda ideal para este tipo de espectáculo.
Eso está en Avenida Italia 1679, al llegar a Sucre.
Muy
estamos
bueno.
Ahí
también
a las 22.
Cerca, hay locomoción cerca, sí, claro. El Metro Arrasal, todo el sector Avenida Italia, para la gente que esté por ese sector, que vaya al Cachapas.
Y después estamos el sábado 19 en el Bar Victoria, mítico bar cuequero.
Con los cuequeros.
Sí, pues,
con
la calle de los Valdovinos.
Exactamente, muy cerca. Vamos a estar ahí también a las 22:30 horas. Y después, el próximo viernes siguiente, el 25, volvemos al Cachafá con un espectáculo nuevo de siempre de cabarete. Esas son las fechas que tenemos confirmadas, por lo menos ahora en julio.
Hartos espacios que se están abriendo para nuevas obras, para nuevas producciones. ¿Eh?
¿Sabes qué? Yo siento eso. Como que me agrada mucho lo que estamos haciendo nosotros como compañía. Que es salirnos de la sala clásica de teatro y empezar a meternos en locales que antes a lo más tenían para músicos o quizás para stand-up o números muy chiquititos, y acá se están abriendo y nos dicen ya vamos, probemos con esto, les fascina, quedan fascinados y claro, ahí abriste un nuevo espacio, entonces eso es muy bonito. te iba a comentar que hay un grupo, unas chicas que también vamos a estar ahí con ellas, que están haciendo un festival de cabaret para octubre, quienes nos evaluaron también el proyecto y están en la misma búsqueda de salir de la sala de teatro, y eso se está pero llevando, y como que la gente responde súper bien porque quieren ir a tomarse un trago y ver algo. Entonces, como que
ustedes, en definitiva, ustedes lo que están haciendo es que si la gente no va a las salas de teatro, ustedes buscar a la gente.
Exactamente, claro. Eso es. Y además, fantástico, lo que te da que no puedes jugar con la cuarta pared, porque si estás en un bar, tienes que ver a tu público. Entonces, claro, es otra relación la que hay.
Claro, mira, escuchamos el himno de Cabarieté. A ver si lo podemos subir un poquito.
Es todo lo que tú soñaste.
Esta composición la hizo Víctor Hugo Campuzano, inspirada en la canción, en el... ¿Cómo se llama esa canción?
con la canción. Pero muy, muy entretenida.
Sí, y canta la chica, las voces son de todas las actrices
son
que están.
Mismas. Sí, exacto. Extraordinario. O sea, cantan, actúan, bailan. Tal como era la revista. Humor.
Claro, como dice la señora Magiley, una vedette debe cantar, bailar y animar. Claro. Todas esas funciones, y ahí es una vedette. Si no, se pilucha nomás, pero no hace.
Exactamente.
No hace vedette.
Estela, cuéntame sobre tu parte en la obra. Este stand-up comedy que hablábamos un poquito, ¿no? Y me decías que no está todavía como asimilado por el público el hecho de que una mujer se suba al escenario a hacer humor, digamos.
O sea, el público ya lo está asimilando, solo que es duro con las mujeres. Como que siempre nos dicen que somos media fome. Yo creo que es porque hablamos mucho.
Eso pasa
general.
También por una cultura machista, ¿no?
Sí, una cultura machista. Y porque nosotras hablamos mucho en general y hablamos de nosotras. Yo veo los monólogos de hombres y veo que tengo una hipótesis, que como siempre tienen algo que esconder los hombres, hablan de hacia afuera y hablan de los otros. Entonces, claro.
Me imagino que las mujeres no esconden nada.
No, las mujeres somos muy sinceras. No, pero nosotros todo lo hablamos. Y hablamos y somos bastante autorreferentes. Entonces creo que por ahí va el prejuicio que hay al enfrentar un stand-up en el público. Como que dicen, no, las mujeres son fome. Pero de verdad, yo discuto eso, la peleo. Y hoy en día hay muchas mujeres que están haciendo stand-up.
Claro.
Buenas, malas, pero hay muchas. Igual sigue... mucho más los hombres.
El público del Cachafaza, además, es un público muy adicto al stand-up.
Al stand-up, sí.
Así yo que ahí va empecé. A ser muy bien, muy, digamos, evaluada muy rígidamente.
Yo empecé con el León Murillo y con Jorge Alís, que Jorge es el dueño del Cachafaz.
Que tuvo un gran éxito.
Claro, y sí, pues ellos me enseñaron a mí todo, como los inicios, ahí me empecé. Entonces conozco un poco el público, pero es un público además adulto. Entonces el stand-up, de repente uno que tiene, yo que soy joven, muy niña, claro, de repente hablo de cosas que no identifican a los más adultos.
¿Cuáles son los temas más recurrentes? ¿Cuáles son los temas que el público más valora y más aplaude? Digamos?
El sexo. Siempre. Y es más, de repente uno va a ver cualquier stand-up y dice, oh, de nuevo de sexo, por favor. El punto es que cuando el humor es muy blanco pareciera que no fuera tan chistoso, como claro, que nos gusta la cochina. Pero eso, sí, igual yo creo que hay que darle una vuelta porque hay mucha gente haciéndolo y me parece que en este género, que es como de como te decía, de la vedette, del cabaret, me parece que ahí está entrando perfecto y queda muy bien, queda muy bonito puesto.
Buenísimo. Pato,
sí.
Cuéntame tu labor en la obra. ¿Cuál es tu función? Me dijiste varios nombres que en realidad uno queda como con el signo de interrogación y dice de qué se trata cada uno.
Claro, mira, por ejemplo, Bonnie Trouble es la bailarina neoburlesque. Ella tiene más de 70% de su cuerpo totalmente tatuado, entonces trabaja desde el quitarse ropa muy sensualmente, pero siempre queda con un maquillaje que ya lo lleva propio. Entonces eso le hace la diferencia de lo que es el burlesque clásico, por ejemplo, que hace la Catalina Vera, que ella explota completamente lo clásico, ¿no? Su piel blanca, radiante, las dos guapísimas, pero siempre en sus distintos estilos de burlesque. Bueno, la señora Magiley, que es la vedette principal de la obra, trabaja también lo que es cantar en vivo, obviamente el baile y la animación, porque juega con el público, integra al público en su comedia, que también hace en sus frases, en sus dichos, etcétera. Después está Andrés Gutiérrez, que hace danza buto, danza orientada en Japón.
¿A qué se refiere eso?
La danza buto es una danza orientada en Japón, perfecto, que viene de la bomba Hiroshima. Se toman esta, se llama la danza oscura. ¿Ya? Y acá lo que hace es obviamente chilenizarla en cierto formato y también llevarla a un proceso de cabaret. Entonces muy interesante, porque sería, yo creo, que la figura más etérea, más fantasiosa que podemos ver en el proyecto y en la puesta en escena. Entonces generalmente él genera también con su máquina de humo, con una luz especial que trabaja el José Palma, como te decía, que también es la persona que se encarga de toda la parte técnica, crea una atmósfera que él es completamente etéreo, es lo más etéreo que hay en el proyecto. Después está Crystal Diamond, que es transformista, que él trabaja lo que es la fonomímica y también la transformación en escena para preparar un personaje que obviamente es hombre, que después interpreta a un personaje
¿Cómo,
femenino.
¿Cómo toma la gente el transformismo? ¿Todavía hay una cierta estela tabú en el tema?
Sí, siempre hay. Yo creo siempre hay. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con él? Que, por ejemplo, tiene un magnetismo y una magia en interpretar su
personalidad. Convence hasta el más
que además, él es un transformista actor, bien. Sí, es actor. Yo lo siento muy distinto, no es grotesco, él es muy...
Muy elegante.
Es muy elegante, es como otra pincelada, claro, porque acostumbra. Uno de repente está acostumbrado a ver como el travesti.
O más grotesco, claro. O más chabacano, claro.
Y que tirar tachucha, ¿no? Él es como bien...
Es muy fino, es muy fino su trabajo, fino. Y por eso yo creo que a la gente los deja revolucionados. Porque realmente no han visto un espectáculo en ese estilo, como claro. Dice la Estela, de transformismo. Y qué más, bueno, Estela stand up y yo que hago es yo le llamo una transformación, ¿ya? Porque yo generalmente lo que hago es transformarme en escena. Salgo lo menos maquillado, lo menos vestido posible, me transformo en escena, y a partir de esa transformación yo trabajo con maquillaje, trabajo con máscaras, con transformación visual. Lo que hago es una fonomímica. En este caso hago una fonomímica donde lo mezclo con magia también para hacer un espectáculo visual, audiovisual entretenido.
Y esa transformación en escena es bien novedosa además, ¿no?
Sí. Claro, yo generalmente utilizo panties, medias, que después las maquillo en escena, claro. Peluca, vestuario distinto.
Uno está acostumbrado a la aparición.
Y ya salga el personaje.
Lista, digamos.
Entonces es una caracterización que se hace en escena, que la tengo que hacer aparte en 2 minutos y medio muy rápidamente y que quede lo más completa posible. Y después de eso, generalmente yo me he dedicado a hacer, homenajes. Homenaje a Rosa Melaraya, homenaje a Bienvenido Granda, que son músicos que yo conocí a través de mi abuelo, mis padres, y que marcaron también mucho en esa época, en toda Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, este fin de semana voy a hacer un homenaje a Julio Sosa, el varón del tango. Entonces la idea es complementarlo siempre desde ese punto de vista, mezclar la transformación, hacer una fonomímica y con un juego de magia, para que tenga alguna ilusión.
Ah, mira, qué interesante.
El área más o menos
de el hecho de que esté Magiley en el elenco también debe ser un toque muy especial, especialmente para la vieja escuela, digamos, ¿no?
Yo creo que es notable. Además, ¿sí? Ella transmite, bueno, ella se para en el escenario, pone un pie en el ni siquiera en el escenario, entre antes. El público, claro. Pero habla y es show. Ella bueno, sí, es como que tiene una iluminación, los años de oficio se notan, porque realmente ella tiene mucha energía en el escenario. Y no, y es maravilloso, canta súper bien y baila, que tú decís, no, mentira, sí, increíble, además de un vestuario que está súper bien cuidado. Entonces realmente, y para nosotros como compañeros, nosotros con las chicas lo comentamos siempre, que ella como que nos ha dicho... Al verla decimos, no, es que no estamos tan perdidas. Lo que estamos haciendo, hay que rescatar esto, hay que traerlo a que vuelva a estar ahí, que la gente sepa que hay mujeres que estamos haciendo esto, que esto no murió, no se acabó. No, sí, seguimos más vivos que nunca.
Y sabes que a mí me interesa
el renacer
destacar también de Maggie, que tiene una bondad increíble, que ella comparte. Exacto. Cosas. Entonces hay muchos secretos, muchos trucos que de repente uno no sabe porque estamos recién, no sé, igual llevamos años cada uno en sus trabajos, pero en esta área como que somos relativamente nuevos y ella comparte lo que es la experiencia de ella. Entonces siempre nos está enseñando, nos está enriqueciendo el espectáculo y eso no mucha gente lo hace. O sea, que la envidia en esta área es como que lo mío es mío y lo trabajo yo y yo me manejo y yo sé dónde venden las pelucas, yo sé dónde grande, claro, este taco, yo sé cómo es este brillo, ella lo comparte así, o sea, comparte su vestuario, nos regala cosas.
Y nos permite soñar también, porque claro, cuando nos cuenta que ella viajó por Europa, que está en, dentro
en un crucero,
en un crucero, ¿cuántos años? ¿Tres años? No sé. Tres años.
Historia exquisita, me imagino.
Ay, ¿no? Que como que nosotros decimos, no, es
para
que
nosotros la pusimos antes de salir, en la previa antes de salir, te estamos maquillando, claro, corrigiendo, ahí estamos disfrutando.
Ya están viviendo todo el ambiente.
Sí, exacto, sí. Ahora, se siente viviendo en otra época.
Dentro de tanta variedad nocturna que tiene Santiago, dentro de tanto tantas cosas que hay que no habían en ese tiempo de la revista, ¿qué es lo que ofrece la revista de diferente para poder captar el público?
Bueno, yo creo que es un espectáculo rápido de partida, fácil, bien, de digerir, ¿cachai? Y eso como principal, así lo primero que uno ve, que es un espectáculo de muchas cosas. No es solamente como que me voy a ver un stand-up, me voy a ir a ver una obra, me voy a ir a ver un cuerpo de baile. Son diferentes números completamente distintos uno del otro.
Claro, entonces, eso hace la variedad, el varieté. Hace,
y a la vez ligados, ¿no?
Y a
claro,
la vez ligados. Yo soy la maestra corales del show.
Exactamente, y esa es una diferencia de una presentadora.
Sí, un presentador.
No un presentador como siempre se ha estilado históricamente.
Claro.
Estela de la Luz es también la presentadora, la que va uniendo todos los cuadros. Entonces eso lo hace también diferente, llamativo también.
Sí.
Dentro de la experiencia que tienen ustedes profesional, también en qué habían trabajado, digamos, aparte de lo que es Cabarete.
Bueno, yo soy docente, me dedico al teatro, trabajo también en la Escuela de Cine, así que provengo del área audiovisual. Yeah. De ahí vengo yo. Y me he dedicado a la performance, a las intervenciones urbanas. Eso es como mi fuerte. Y siempre, yo creo que producción de espectáculos me interesa mucho esa área, la convocatoria artística para producir espectáculos. Y bueno, ahora estamos haciendo este espectáculo con ciertas características de cabareté. Pero la verdad que la idea es siempre trabajar y básicamente creo que abrir un poco la cabeza a la gente desde el arte. Yo creo que esa es nuestra propuesta también, aparte de lo individual o del trabajo que hacemos grupal.
Yo soy actriz de siempre, como que, o sea, mucho teatro. Estuve harto rato con una compañía de muñecos también, con los Cronopios, teatro infantil, televisión cuando se puede. Y ahora últimamente, en los últimos 3-4 años, me he dedicado mucho al humor. He estado dándole en esa faceta, estuve en un par de programas. Y no, pues ahora metiéndome en esto, que me parece como que me hace mucho sentido. Me hace soñar también con que ¿por qué como actriz no puedo sacarme la ropa? No, porque me metí ya que las chiquillas se la sacan, yo también me la tenía que sacar. ¿Ah? Tenía que mostrar.
No podía ser menos.
No hay mucho, no hay mucho, pero bueno, algo hay. Así que había
pero
que
bueno, mostrar.
Exactamente. Entonces, no, me parece que ¿por qué no? Que ¿por qué no jugar con la sensualidad? Mostrar el cuerpo, asumir el cuerpo que Dios te dio, que me gustaría que tuviera menos kilos, más formas, pero bueno, asumirlo, mostrarlo.
¿Qué queda para uno entonces?
Que somos mayores, claro. soy mujer inconformista. No. Pero claro, como que me parece así muy interesante estar metiéndome en este medio. Y con la Catalina hablamos, ¿por qué no ser las nuevas bebés? Estamos un poco viejas para empezar, porque dicen que antes empezaban jovencitas, de 18. Pero bueno, uno empieza cuando la vida dice.
Lo encontraste ahora, digamos.
Recién, como, sí.
Lo encontraste ahora y el momento. ¿Tienen otros proyectos además como agrupación? Además de lo que es Cabarete.
Bueno, yo trabajo en otra compañía, claro, que es Danor, que hacemos lo contrario de teatro infantil.
¿Ya?
Así que también obtuvimos un fondar y estamos por estrenar ahora en julio también una obra.
Fantástico.
Que es para la segunda instancia de infancia, cuando empiezan a leer. Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar sobre los fundamentos del niño.
Mira, dos facetas que, completamente.
Sí. Bueno, ahí soy director
distinta,
de arte.
Digamos.
Ahí manejo todo lo que es el arte, la pintura. Todo lo que trabajo de máscara, que está relacionado íntimamente lo mismo, con la diferencia que uno es de noche y el otro de día.
Claro.
Pero hay distintos públicos, segmentos de público. Pero eso, y siempre trabajando en la docencia, como te decía, yo doy clases, así que mis alumnos en todas las escuelas son mis regalones.
Fantástico. Estela,
yo estoy en estos minutos, estoy con mis stand-up más sola, bueno, dedicándome full como a la actuación, en las cositas que a uno la llamen, estamos para sus servicios, ustedes me quieren llamar. dedicándome al canto, estudiando harto canto, y nada, también tengo una compañía que somos los Cronopios, que estamos buscando sala para seguir dando la obra El Increíble Viaje de Darwin, el Espermatozoide. una obra que también es bastante con, tienen bastante prejuicios para llevar a los niños a verla, porque también es infantil, es de marioneta. Y claro, esta cosa de mostrarle al niño así tan literalmente cómo llega el espermatozoide al óvulo y la fecundación y todo, le cuesta un poco a la gente, pero también los invito a que averigüen. Mira, sobre ese
puede
trabajo.
Puede ser una buena introducción a hablar del tema.
Es una muy buena forma de hablar del tema, de quitarle tanto peso. Claro. Y desde ahí, oye,
que
sea
súper natural.
Exactamente. ¿Quién era Darwin? Y ahí empiezan a conversar y pueden llegar perfectamente al tema de la sexualidad.
Fantástico.
Bien unida siempre con la sexualidad.
Página web, Facebook, donde podemos enterarnos.
Cabarieté. Ustedes lo buscan ahí en Facebook y salen inmediatamente las fotografías, los videos, están las conexiones a YouTube, donde hemos hecho un extracto también de la obra. Y nada, contarles que siempre estamos cambiando, así que eso es muy importante marcar a la gente, que si va un mes, al mes siguiente va a haber el mismo elenco, la misma compañía, pero distintas puestas en escena. Por lo tanto, no nos repetimos, así que pueden seguir descubriendo trabajos individuales y grupales también en este Cabarieté.
Que van a ver la lencería más hermosa.
Las chicas más hermosas.
Más hermosas.
Bueno, aquí sabemos que
aquí está garantizada. Aquí hay una.
Decimos a los auditores que está garantizada.
Aquí hay una. Muchas que gracias. Representa a todas las chicas guapas. Y la verdad que todos artistas súper profesionales. Sí. Súper profesionales. Bueno. Son todos actores, todos bailarines, intérpretes. Así que eso también es
y de que lo van a pasar bien. Lo van a pasar increíble.
La gente siempre quiere más.
Sí,
quiere
y se llevan un pedacito del pasado. Es increíble. Yo ahora me cambié a vivir una casa antigua y el otro día comentaba, decía, no, es que entre vivir en una casa antigua y hacer el Cabarieté, me cambié de época.
En la vida real y claro, en la ficción.
De hecho ya me he visto así en otra época, pero es increíble como que uno logra transportarse con este espectáculo.
Bueno, la invitación a dejar los problemas entonces a la gente de la semana y un poco
a tomarse un trago y ver esto.
Claro, sumergirse eso. En este mundo de las luces y del brillo. Ah, este mundo tan idílico.
Le vamos a dejar unas invitaciones acá para que nos vayan a ver también.
Ah, fantástico.
Así que para que llamen a la radio, no sé, para que escuchen su
muchas
programa.
Muchas gracias.
Para que vayan para allá.
Perfecto, pues.
Muchas gracias por la invitación.
Le agradezco a ustedes el tiempo y gracias. Espero que también podamos tenerlos por sus proyectos personales, pues.
Ya, por supuesto, cuando gracias. Quieran nos invitan.
Que nos vengan a ver también y que nos cuenten un poquito en qué está eso. ¿Recordamos?
Seguimos comunicados.
Las fechas.
¿Recordemos las fechas para despedirnos?
Las fechas. 5, este sábado 5 en Valparaíso, en La Piedra Feliz. El viernes 11 en la Sala Nabeluna, Merced 142 acá en Santiago. Viernes 18, Cachafaz. El nuevo en Avenida Italia, 1679. Sábado 19 en el Bar Victoria, acá en Carlos Valdovino, 1951. Y el viernes 25 nuevamente en el Cachafaz, ahí en Avenida Italia. Así que todos cordialmente invitados a disfrutar un
no se lo pierdan, es un show que no se pueden perder y que todavía está aquí la Maggie Lake con nosotros, así que
sí,
por favor vengan a ver.
Hay que aprovecharla para ver porque es impresionante su show también.
En primera persona entonces, el espectáculo de la revista está más vivo que nunca en Santiago y en Valparaíso también.
Exacto. Si nos quieren llevar a La Serena, Concepción,
al norte,
Chillán,
al sur, donde nos inviten, vamos.
Argentina, el que nos está escuchando, llévenos.
Muchas gracias.
Muy bien, pues aplauso entonces
gracias.
Para nuestro invitado.
Muchas gracias.
A Pato Munita y Estela de la Luz. Y nos vamos justamente con el himno de Cabarieté aquí en Radio San Miguel. Viernes, chicos.
Una superestrella del teatro y la TV, lo que no imaginé. bailando en cola de
Cabareté. Estacos, plumas, ligas, brillo y glamour. Cabareté, es todo lo que tú soñaste. Cabareté, estacos, plumas, ligas, brillo y glamour. Cabareté, es todo lo que tú soñaste.
Escuchas, Viernes Chico. Escuchas, Viernes Chico. Escuchas.
Escúchame, gente. El rey está llegando. Reggae is coming to the nation. Ah, reggae is coming to the nation. De aburrimiento, oscura vibración cubre a todo el lugar. Frialdad por sobre sentimientos, pero mi gente necesita vibrar. Y esto es reggae, siento el reggae llegando a mi nación para iluminar. Y esto es reggae, siento el reggae llegando a mi nación para iluminar. Reggae is coming to the nation. Ah, coming to the nation. Oh, 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 yeah. Reggae is coming to the nation. Ah, reggae is coming to the nation. Se escucha un lamento monopolizando el sentido común, y un jamaiquino que alzó su vuelo y su mensaje se hizo escuchar. Y esto es reggae, siento el reggae llegando a mi nación para iluminar. Y esto es reggae, siento el reggae llegando a mi nación para iluminar. Por años yo pude sentir toda esta necesidad. Lo puedes sentir, es ritmo de reggae que está llegando. Llegando a la nación para iluminar. Música de reggae que siento en el alma.
En Viernes Chico, Ricardo Alegría, para variar, está dando la hora.
16 horas con 50 minutos.
paso en este lugar. De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos. Y yo no soy igual. No soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero. Ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo. Soy un buen soldado. Y siempre lo seré. Porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero. Ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo. Soy un buen soldado. Siempre lo seré. Porque tengo un buen macho. Negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas. Y tengo un gran bolsillo, grueso adinerado. Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado. Porque siempre consigo lo que quiero. Ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré. Lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré.
Que siempre hay alguien más ocioso que nosotros. En Viernes Chico presentamos grandes estudios sociológicos que no sirven para nada. Para nada.
Ya son las 5 de la tarde. Qué entretenida la entrevista que hizo usted, Ricardo, a la gente de Cabaret.
Ellos eran muy entretenidos, ¿eh? Y lo nuevamente les recordamos, lo dejamos invitado a ver esta obra, Cabarieté.
Sí, pues.
Cabarieté, muy entonces, bueno. Que es muy buena. Estela de la Luz y Patricio Munita estuvieron recién aquí conversando sobre esa obra.
Estamos con los grandes estudios que no sirven para nada.
Exactamente, nos vamos a los estudios que no sirven para nada. Un clásico ya. Es de los pocos segmentos que quedan en este programa y que han seguido en pie.
Y que valen la pena.
Oiga. Estudio revela que los ataques de risa pueden ser mortales.
¿Pero cómo?
Sí, señor, pueden ser mortales los estudios. Los estudios no pueden soportar los ataques de risa.
Créeme que estos estudios sí pueden ser mortales.
Sí, oiga, un estudio desarrollado por científicos de la Universidad de Oxford y Birmingham.
Ah, ahora es conocida. Eso, sí, por lo menos es una universidad conocida.
Bueno, la Universidad de Oxford tiene una trayectoria que ni te cuento. De 1090 y tanto, algo así está la Universidad de Oxford. ¿Sí? Es muy vieja. O sea, es más vieja que Sergio Ferrer.
Usted hace rato que hizo un magíster allá.
Es más vieja que la loca de al lado. Oye, señala que los. Que los ataques. Señala que los ataques de risa podrían ser mortales.
Pero se da cuenta lo que provoca usted, ya.
Oye.
Podemos morir en este momento.
Señala que los ataques de risa pueden ser mortales en algunos casos, ¿ah? ¿Eh? La investigación publicada en la revista British Medical Journal, ojo con el inglés, plantea que los ataques de este tipo pueden provocar paros cardíacos, desgarros en la garganta e incontinencia. Además, una rápida inspiración durante la risa provoca la inhalación de cuerpos extraños y en consecuencia ataques de asma. Yo he visto ataques de asma.
Pero son de esos rapiditos.
Sí, cortitos. Y que no provoque risa específicamente.
Claro.
A pesar de este lamentable panorama, los investigadores aseguran que la risa también es beneficiosa para la salud, ¿eh? Miren, fíjense. Oiga. Pues al producir rigidez en la pared arterial, puede aliviar la tensión. ¿Qué le parece?
Oiga, yo conozco a alguien que tiene apnea de la risa.
No le creo.
Sí, pues.
¿Se queda sin aire?
Se queda sin aire cuando se ríe. Saludos a mi sobrina Fernanda de 10 años. Que espero que no se ría más, porque de verdad que lo pasamos mal cada vez que se ríe.
Necesitamos que vea Coco Legrand y cualquier tipo de...
De hecho, no existen los... Tratamos de que tenga depresión, de que sufra depresión.
Tiene
para que
10 no... años y aún pregunta qué es lo que es un humorista.
Tiene 10 años y jamás ha esbozado una sonrisa, aunque la vez que lo hizo se ahogó.
El único que le han presentado es a Oscar Gangas.
Claro.
Oiga, no, San Miguelino, Oscar Gangas, sí. Pero bueno. ¿Ha estado con problemas de salud en todo caso?
Está medio mal, sí.
Tuvo problemas de salud, sí. Todo hospitalizado, ¿verdad? ¿Eh?
Saludos al único humorista que conoce, a Chisterete. A Chisterete y a Zitzu.
¿Se acuerda cuando en una radio amiga? ¿Ha visto ese término?
Sí, se acuerda.
Cuando en una radio amiga entrevistaron a Chisterete.
Sí, me acuerdo.
Qué producción más mala.
Estaba Álvaro Salas y al lado estaba Chisterete.
Estaba Stefan Kramer al otro lado.
Claro. Entonces, el director de la radio de esa época, no vamos a decir que era la Radio Panamericana, ¿para qué?
No es necesario.
Vamos a decir que era el gerente de programación de Radio Panamericana, ¿para qué vamos a decir?
¿Para qué?
Que. Y espero que lo esté escuchando.
Sí, Patricio Silva es su nombre.
Yo sé, así.
¡Te voy a encarar!
Nos dio a elegir. Dijo, no, nos dio a elegir. Dijo, le dijo al periodista, era. Saludos acá, a Cota André Huerta, un. Gran maestro de las comunicaciones también, le dijo, anda a entrevistar a Álvaro Salas, le dice, no, el que está al lado, a Chisterete, un clásico del humor.
En una de las peores producciones que ha hecho nuestra humilde brigada.
Chisterete, pues.
Oiga.
Chisterete.
Volvamos al tema para determinar el aspecto. Este aspecto los científicos enviaron a un grupo de actores y payasos, oiga. ¿Ah? Aquí sería válido enviarlos a la Cámara de Diputados.
¿Ya?
Para hacer reír a un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La risa genuina de todo un día permitió que los pacientes crónicos y con diabetes bajaran su nivel de azúcar en la sangre. ¿Cuánto me falta reírme, Dios mío? Y quemaran alrededor de 2000 calorías en un día. Desde el próximo jueves esto será un programa de humor.
Vamos a estar flaquitos.
Oiga, así que hace muy bien reírse, ¿eh? Pero también hay que tener cuidado. Todo en exceso es malo.
Eso es verdad. Estamos revisando los grandes estudios que no sirven para nada y justo se nos acaba la canción y eso es lo que menos nos gusta a nosotros, ¿cierto?
Sí, ha sido un verdadero fraude
hoy día. Hoy día he controlado
DJ, pésimo. No, DJ Litros.
¿No? En realidad, no, DJ Litros hoy día no ha faltado el respeto. Pero
no ha estado a la altura.
No, pero bueno, son cosas que pasan, pollo.
Oiga,
¿tiene más o no tiene más?
Sí, por supuesto. Vamos con otro estudio curioso.
Vamos.
Por nuestro productor Carlos Perona, enviado por nuestro productor Carlos Perona. O sea, rindo un aplauso.
Gracias. Me desvelo todas las noches hasta las 3 de la mañana para encontrar estos estudios. Sí. Y créame que no es difícil. Digamos que no es una pega que me estrese.
No vamos a decir que hay que colocar en Google para
encontrar esto. Usted cree, es fácil, si usted quiere arruinar este programa es súper fácil. Pero usted va y pone en Google grandes estudios y sale todo. Eso no. Y, no, un estudio revela, eso hay que poner. Un estudio revela y está listo.
Y cuando escuche la cortina nos cambia.
Claro.
Un estudio revela. ¿Por qué a las mujeres les cuesta estacionar, don Carlos? Nah.
¿Cómo sabe estudiar eso? Es un clásico. La mujer no sabe manejar, es así de simple.
No es que no entiendan cuándo enderezar la rueda o cuándo parar. Lo que ocurre es que, según los científicos, los hombres tienen un aliado del que las mujeres carecen. ¿Eh?
¿Cuál sería ese aliado?
Un estudio realizado por la Universidad de Giessen, en Alemania.
¿De dónde?
Giessen.
Giessen, ya.
Reveló una conclusión que se transforma en el mejor argumento para las mujeres que no saben estacionar. Es culpa de la testosterona, Carlos.
¿De la qué?
Sí, de la testosterona, hay que reconocerlo. Ocurre que a 40 alumnos y alumnas de la mencionada casa de estudios se les analizó sus habilidades espaciales de orientación y de ubicación. El descubrimiento resultó un tanto sorprendente. Todas esas virtudes venían de la mano de los niveles de testosterona de los individuos estudiados. Por tanto, eran mejores en los caballeros. ¿Qué les parece? Esto les permitía a los señores, que no dice las palabras, caballeros, señores, además de estacionarse mejor, leer mapas con mayor facilidad, proyectar formas complejas en el espacio y hacer ejercicios más exitosos usando tecnología de 3D. Pero hay más. Los altos niveles de la mencionada hormona se ligaban con la simetría de los dedos de las manos. Es decir, quienes la tienen más alta.
¿Qué cosa?
Por decirlo.
¿De qué estamos hablando?
La testosterona,
bomba. Ah, ya, perdón, ya.
Por decirlo de alguna manera, poseen un dedo anular que sobresale en relación al índice.
¿Qué manera de ser? ¿Qué te está midiéndose el dedo?
Sobresale bastante.
Pero usted, oiga, pero déjeme decirle.
Ah, al índice, perdón.
Sí, pues. Estoy leyendo. Déjeme decirle que usted es de esas personas pésimas para estacionarse.
Sí, mire, mire los dedos. A ver, usted, quiero sus dedos. No, vamos a dejar pasar ese el humor callejero de Carlos Perona, típico en esta tarde de día jueves. Oiga, fenómeno que se da con mayor frecuencia en los hombres, mientras que las mujeres tienden a tener dedos más bien simétricos y la testosterona baja.
Ya.
Ahora bien, en el estudio realizado en la Universidad de Giessen, las mujeres que poseían dedos más asimétricos tendían a tener mayores habilidades espaciales que sus pares. Es decir, ellas sí podían estacionar más fácilmente un auto grande, Carlos.
Mire, para que vea. Así que, bueno. Ustedes le hace falta dedo, lo único que le puse.
¿Cómo es para estacionar?
Yo, bien.
¿Sí? Sí. Yo me acuerdo que una vez lo veía estacionado en un cerro en la noche.
No, pero eso, ahí llega solo el auto.
Con una chica que no era de muy buena reputación.
No, oiga, no sea falta de respeto, por Dios.
Por no decir pati.
Por no decir pati.
Vámonos a la música mejor, ¿qué tenemos?
Los Pericos, esto es Jamaica Blood.
En Radio San Miguel, esto es tu viernes, chicos.
5:03.
I wanna feel so high. Can you feel silent?
frío o calor. Este es el informe del tiempo en Viernes Chico.
Hola. Muy buenas tardes. Aquí comienza el informe del tiempo en Radio San Miguel. Santiago tiene una máxima de 13. Una máxima de 13 grados. Y una mínima, no sabemos de cuánto, pero en estos momentos hay 12,4 grados. A punto de llegar a la máxima, ya estamos en descenso. Para mañana, la mínima es 4 grados y la máxima es 10 grados. Salgan abrigaditos. Bufandita en el cuello. Para el sábado y domingo, las temperaturas mínimas bordean los 0 grados y las máximas 16 grados. Nos vamos a otra ciudad. Antofagasta. Antofagasta tiene una máxima de 15 grados para hoy, una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados para mañana, una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados para el sábado. Los días siempre cálidos en Antofagasta. Me entumo de frío. Ay, me dio frío. Ay, es que me fui a Coyhaique.
Se le nota en el chaleco.
Imbécil.
Sería si estamos dando el informe en tiempo.
Coyhaique. En estos momentos tiene una temperatura de 5 grados. El viernes tendrá una temperatura de menos 3 y una máxima de 5 grados. Todo bajo cero hasta el día lunes. Incluso con chubascos matinales. Abríguese harto, harto. Harto. Abríguete más. Ese fue el informe del tiempo en Radio San Miguel.
Esto es Maroon 5, escuchas Move Like Jagger. Estamos en San Miguel, 5 de la tarde con 8 minutos.
Take me by the tongue and I know you.
Néstor Lupke, la mejor alternativa para encontrar una voz para tus necesidades audiovisuales, la encuentras con Néstor Lupke, porque Néstor Lupke es una nueva voz para tu imagen. Lo puedes encontrar en www.locutor.pro, un profesional que sin duda te ayudará en los doblajes, ¿cómo se llama? Intervenciones en radiales,
en las inducciones.
Inducciones. Así que una amplia variedad de talentos encuentras en esta voz que realmente encanta. Y es la voz de Viernes Chico, ¿eh? Néstor Lupke, entonces, una nueva voz para tu imagen.
Y no se pierda de lunes a viernes el nuevo programa de Radio San Miguel a media mañana, conducido por Sergio Ferrada, donde usted tendrá datos para comer, tendrá entrevistados, tendrá muchos panelistas. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana a media mañana, solo por Radio San Miguel Online.
Así es, y también el Radio Taxi Venoso Bozol, ¿ya? Cuando tú quieras trasladarte de un punto a otro, sobre todo en este frío que está haciendo, es incómodo trasladarse en micro, ¿no? Esperar la micro en el paradero, que pase, se demora 15 minutos y el frío es intenso. No, mejor llama a tu domicilio a Radio Taxi Venoso Bozol, porque es la mejor alternativa. Confort, seguridad, puntualidad. Todo lo encuentras en Radio Taxi Venoso Gozoli. Si vives en las comunas de Macul, San Miguel y San Joaquín, Venoso Gozoli es la alternativa. Los números son 2982-2932 y el móvil 770-81171. Radio Taxi Venoso Gozoli.
En Radio San Miguel, infórmate de manera entretenida. Estás escuchando Viernes Chico. Porque también es necesario el dato duro y desmenuzar todo el acontecer nacional. En Viernes Chico. Viernes Chico. Revisamos la columna de actualidad junto al periodista Juan Pablo Salas.
Pensaba que no fue convocado por el técnico, sin embargo es parte de la casa. Es uno de los convocados incluso a tirar los penales en Radio San Miguel. Oiga, Juan Pablo Sala ya está con nosotros vía telefónica para comentar esta semana noticiosa. Bienvenido, Juan Pablo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, usted siempre con el ánimo arriba,
¿eh? Sí, acá estamos aquí ya haciendo maletas como para emprender la retirada por esto del paro del Transantiago, que en realidad no es, al final funcionó mejor que nunca el Transantiago hoy día, no sé si lo notaron.
Es verdad, desde el 11 de marzo que lo veo con el ánimo muy arriba.
Sí, la verdad que sí, han sido meses de ensueño, 4 meses de ensueño. Veo que la presidenta está con un 58% de apoyo en la encuesta, en la última encuesta de hoy.
Así arrojaron los números, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué le parece? Sí. ¿Cuál es su análisis de este 58%, Juan Pablo?
Mi análisis, hablando ya más en serio, yo creo que lo que arroja la encuesta que hoy día se supo es un poco que la popularidad de la presidenta va como por un cauce distinto a como sea su gobierno, ¿ah? ¿Eh? Porque si usted ve la encuesta, ahí baja el apoyo a la reforma tributaria y educacional. Perdieron respaldo en la encuesta, que es sí. Digamos, lo principal a lo que se ha dedicado el gobierno estos meses. Y sin embargo, la presidenta sube en la encuesta. Entonces, es como medio difícil de explicar.
Sigue siendo el carisma. Supone
que las cosas más importantes que está haciendo el gobierno han perdido. Han perdido apoyo. Uno lo pensaría que la presidenta pierde apoyo, pero sube. Entonces es raro, o sea, da la impresión de que como que Bachelet durante sus 4 años va a estar en ese 50-tanto%, lo haga bien o lo haga mal. O sea, como los que les gusta les va a gustar igual, y los que no les gusta no les va a gustar y tampoco va a subir. Me da a mí esa impresión.
¿Sigue siendo el carisma de la presidenta entonces, más que las medidas que tome, la gran arma para...
Más que su deficiencia o ineficiencia a la hora de gobernar, esa es mi, si yo sin ser un analista, digamos, a carta cabal, pero eso es lo que da la impresión. Porque, por ejemplo, la reforma tributaria el mes pasado generaba un 51% de adhesión y ahora tiene un 45%. Obviamente que esto está todo, viene dado por la campaña del terror que se ha hecho y que los medios de comunicación tradicionales están, digamos, en la primera fila. Y la reforma educacional, su apoyo bajó del 58 al 49%. Pero digamos, más allá de todo esto, de cuáles sean las razones por las que la ciudadanía eventualmente apoya menos estas medidas, obviamente que no tiene un correlato con el apoyo a la presidenta, pues, o sea, no hay como una relación directa.
Claro. Oiga, y respecto a las cifras que arrojó el apoyo al gobierno.
El apoyo al gobierno, ¿cuánto es? No lo tengo aquí en este momento frente a mí.
Era para preguntarle, a ver si lo pillaba. Porque yo tampoco
es que la primera encuesta era mayor el apoyo al gobierno que a la presidenta. Después la segunda, el gobierno tenía como dos puntos menos. Ahora no lo veo aquí.
Es muy difícil que el gobierno, digamos, es muy difícil que el gobierno supere la cifra de la presidenta, ¿no? Un 58% es muy alto en estos momentos, ¿no?
Bueno, de hecho, cuando se fue Piñera se fue con el 50% de apoyo y el gobierno tenía como el 30 y tanto, que siento, era muy bajo.
Siento que cada vez que se despide un gobierno es cuando más marca la encuesta a su favor en las encuestas, digamos. Valga la redundancia.
Oiga, pero mire, la misma encuesta Adimark, para los que no saben, hay que decirlo que Adimark es una empresa, no es precisamente izquierda, es de derecha, digamos. El dueño de Adimark, el señor Roberto Méndez, asesor directo de Agustín Edwards, dueño del Mercurio. Pero mire, la encuesta arroja que un 71% de la población apoya la despenalización del aborto en los tres casos ya sabidos, ¿no? La del violación, inviabilidad del feto y aborto terapéutico. Porque había otras encuestas que eran como todo lo contrario, que yo he visto que hablaban de un 80% de rechazo al aborto en cualquier caso, y acá una encuesta que está hecha por un organismo que claramente es de derecha, arroja un 71%, es muy decidora, muy decidor. Al margen, y le voy a dar un gustito para que usted y sus patrones estén contentos esta semana.
Por favor, mis patrones me lo exigen. Juega.
Voy a decirle que a pesar de que usted en Facebook no entendió lo que yo escribí ayer, pero bueno.
Esta admiración que le bajó por el Fondo Monetario Internacional.
No. Lo único que yo dije es que el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo ultra requete contra neoliberal, dijo que está muy bien la reforma tributaria, y acá en Chile todavía hay algunos que hablan de que la reforma tributaria es poco menos que la vuelta a la UP, entonces son más papistas que el Papa, eso es lo que estaba diciendo yo. Pero lo que sí...
¿Usted sabe todas las cosas que ha apoyado el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted sabe las cosas que ha apoyado el Fondo Monetario Internacional?
Sí, pues obvio, por eso que le digo que si es que la reforma tributaria la apoya el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo, como le digo, ultra requete contra neoliberal, quiere decir que no es tan terrorífica como la pintan algunos acá, pues, pero bueno. En fin, no, lo que le decía yo es que no, lo que sí no me gustó nada fue la presidenta en Estados Unidos ahí como pidiéndole permiso a los gringos para hacer la reforma, que fue porque obviamente que en el gobierno le van a dar un montón de explicaciones de que en realidad esto es lo que corresponde, porque es muy importante que en Estados Unidos se conozca bien de qué se trata, pero digamos, en buen chileno, la presidenta fue allá a pedirle permiso a los yanquis para decirles, oigan, ojo, voy a hacer la... no se enoje nada, pero vamos a hacer la reforma allá. Y
es cierto,
cuando se reunió con Obama y después con los empresarios estadounidenses, y
¿a usted le gustaría preguntarle por qué hizo eso a Michelle Bachelet? Está aquí, está, déjeme
está
informarle,
está
aquí con nosotros.
No la veo, ¿está allá?
Está muy enojada porque le habían avisado que venía usted, pero no llegó.
Claro.
Está indignada.
Lo que pasa es que sabe que como yo estoy realizando estas críticas, no me atreví a estar ahí y decirlas delante de la presidenta.
A ver,
voy a confesarlo.
Preguntémosle, presidente, pero
se
por...
me hizo,
pregúntele usted mismo a la presidenta.
Presidenta, lo que usted fue a Estados Unidos a hacer fue a pedirle permiso. Se lo pregunto así, derechamente, y se lo pregunto
muy frontal. muy frontal.
¿Le fue a pedir permiso a los norteamericanos para hacer la reforma?
Paso.
Ah, pero bueno.
Está bien, pero eso refirió al tema.
Es un paso, digamos, de que había que hacer, digamos. Ella siente, eso. Para mantener las buenas relaciones internacionales y todo eso. Yo creo que por ahí va la respuesta, ¿no?
Claro, lo que es curioso es que no fue, por ejemplo, a Bolivia a explicarle a Evo la reforma. ¿Se da cuenta? No fue a Cristina o a Maduro, tampoco fue a explicarle la reforma.
Claro que sí.
Eso me da la... O a lo mejor todavía está en carpeta y todavía no he ido. A lo mejor la próxima semana está contemplado, no sé. Puede ser.
Exactamente. Esas fueron las noticias más relevantes, ¿no? De esta gira que tiene la presidenta en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué le pareció también? No puedo dejar de preguntarle antes del cierre. ¿Qué le pareció el palo de Pinilla?
El palo de Pinilla. Bueno, hay otros que podrían referirse mejor al palo de Pinilla.
¿Como Cote López, dice usted?
Con más pena.
¿Como Cote López?
No, pues si Cote López estaba viendo el Rey León con Pinilla.
Ah, perfecto. No se confunda.
¿Usted ha visto el Rey León alguna vez con alguna amiga?
Déjeme decirle que no, nunca.
No he visto. No, pues esto está como más como para la columna de sexo. No, pero ¿sabes qué es lo que yo quería? Un colofoncito, un cogollito, como dicen, para el tema del paro del Transantiago. ¿Sabes que hoy día había más micros que nunca y yo me vine sentado? Las dos micros que tomo me vine sentado.
No le creo.
¿Sabes qué pasó? Que pasó lo siguiente, que los paraderos de los que las, como se decía antiguamente, las garitas, no sé ahora cómo se le llama,
no sería digno de un país desarrollado llamarle garita.
No, sí, bueno, en lo que antiguamente llamábamos garita, se hizo presente primero los empresarios dueños de las micros, ¿no? Para ir a echar de inmediato los que no fueran a trabajar. Y por otro lado estaban los inspectores gubernamentales también fiscalizando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que salieron todas las micros que tendrían que todos los días salir y que no salen a la calle, pues ya había muchas más micros.
Es verdad.
Sí, yo por lo menos por el sector de... yo tomo las micros que tienen como Peñalolén, pasan por Avenida Grecia y después se dirigen acá a nuestra querida comuna de San Miguel. Y había muchas más micros y las micros no vi gente colgando en ninguna micro. Fue curioso.
¿Qué le parece la evasión?
¿Cómo?
La evasión de la que tanto se ha cuestionado nuevamente una semana más.
La evasión me parece vergonzosa. Yo ahora en las micro pido disculpas cuando pago, porque ya todos me miran mal. Me echaron garato el otro día porque pagué. Una señora me dijo: usted le está dando un pésimo ejemplo a los niños, ¿cómo se le ocurre? Entonces yo ahora, en serio, yo saco la tarjeta así y la paso así como que no se note y la guardo para que nadie me vea.
Me parece. Oye,
no, una cosa, sí, yo realmente el otro día le pedí permiso a un conductor, le pregunté si se podía pagar, si era legal pagar, porque pensé que era ilegal, porque todos decían permiso tío y pagar nomás, po.
Permiso tío, esa es la frase.
Permiso tío, y entonces yo le dije: oiga, disculpe, ¿se puede pagar? Y me dijo: sí, ya, pero por hoy día nomás, me dijo, ya, si le pasó el otro día.
¿Y cómo?
Nunca más.
¿No anda con una TNE? ¿No le preguntó el chofer?
No.
El otro día un chofer me preguntó: ¿pero cómo? ¿Usted no está burlando el sistema?
No, claro. Pero bueno, en el fondo a lo que iba yo es que si todos los días salieran las micros que tienen que salir, al parecer no sería tan dramático el tema del Transantiago, ¿eh?
Pero el colmo habían... que se tenga que esperar paro tras paro, movilización tras movilización para solucionar los problemas.
O sea, no hay fiscalización. Nadie controla que salgan la cantidad de micro y que se respeten las frecuencias que tienen que existir. O sea, igual el Transantiago tiene un montón de pifias, estamos de acuerdo. Pero la gran crítica que todos le hacemos al Transantiago, que no pasa ni una micro, que se demora en media hora. Bueno, hoy día se vio que cuando salen todas las que tienen que salir, no está ese problema.
Exactamente.
Entonces ya... fue muy, muy, muy elocuente.
Tiene toda la razón. Don Juan Pablo Salas, en la columna de actualidad más corta por teléfono, esperamos tenerlo el próximo jueves acá, pues.
El próximo jueves estaré ahí. Cuéntele a la presidenta, por favor, que voy a estar ahí.
Perfecto. A ver, ¿qué es lo que dice la presidenta?
¿Alcanzamos a preguntarle a la presidenta su opinión sobre el paro del Transantiago?
Por favor, este espacio es suyo, Juan Pablo.
Presidenta, quería preguntarle si usted, en el fondo, está a favor o en contra del paro del Transantiago o la demanda de los trabajadores me imagino que son justas, pero por otro lado complica. ¿Qué opina? ¿Está a favor o en contra del paro del Transantiago?
paso.
Bueno. La presidenta a lo mejor invita a la gente a caminar, a dar pasos. Hacer una vida más sana, digamos, que andar en micro, ¿no?
Sí, yo no me imagino que iba a responder eso.
Bueno, así es, nuestra presidenta, que la despedimos ahora. Y a usted también lo despedimos con un gran abrazo, don Juan Pablo. El próximo jueves nos encontramos acá bajo el alero de una rica jugo.
Muchas gracias, Ricardo, Carlos. Ahí nos estaremos viendo el próximo jueves.
Bien, pues Juan Pablo Salas, periodista de la Universidad de Valparaíso, entonces, comentando la actualidad desde su punto de vista ácido y crítico. Lo tendremos acá el próximo jueves, sin duda. Aquí empieza ¿sí? ¿Nos vamos a la música? Esto es La Gran Capital, Manuel García.
Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Y ahora en serio con los dados del destino voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Diablo incendia las ventanas al poniente, y en el oriente una monja es la cordillera, que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas. El diablo incendia las ventanas al poniente, cantan gallinas, cantan monjas al oriente, que un provinciano se ha marchado. Provinciano se ha marchado, que un provinciano se ha marchado.
Estaba cantando y estaba por el micrófono a Real Hill. Qué giro. Nos vamos, pues.
Nos vamos ya. Los dejamos invitados porque en este preciso momento, en dos minutitos más,
¿sí?,
nos vamos con Cine en tu Radio, conducido por el mismísimo Carlitos Perona. Va a estar bueno hoy día, ¿no?
Hoy día me toca en el estudio 49 me toca. Con DJ Litros
en con DJ Litros en los controles, sí. Muy bien. Cine en tu radio, los dejamos invitados a continuación. Y por supuesto, Néstor Luke, una nueva voz para tu imagen, inducciones, doblajes, todo lo que necesites audiovisualmente, necesitas una voz de potencia. Bueno, ahí tienen nuestro look, www.locutor.pro, y Radio Taxi Venoso Gozoli, que permite también la producción de entrevistados y todo eso. ¿Eh? Un abrazo bien grande para Radio Taxi Venoso Gozoli. Chau, 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 y nos vamos hasta el próximo jueves. Esto fue Viernes Chico.
Chau.
Solo queda un día para que termine esta semana. Ya estás al tanto de lo que debías saber y de lo que ocurrió. El próximo jueves a las 15 horas, vuelve el show de noticias de tu nueva onda comunal. Las noticias con un poco de humor en Viernes Chico, solo por Radio San Miguel. Fue una coproducción, Creativox, Asesorías Comunicacionales y Radio Multimedia, el blog radial del país. Néstor Lupke es la voz de Viernes Chico. Contáctame en www.locutor.pro y descubre una nueva voz para tu imagen.
Radio San Miguel, 107.1, la nueva onda comunal, una señal con actitud.
En Radio San Miguel recordamos aquellas escenas del cine donde la imagen y la música se fusionan y hacen una mezcla perfecta.